Bueno, hoy toca acabar con el conservadurismo, salvo que tengan, salvo como siempre, si tienen alguna pregunta para empezar, de lo que estuvimos viendo ayer de la religión o de lo que quieran así. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Son religiosas, así me gusta, ¿no? No, no les gustan los curas, así que manden así otra vez. ¿Qué? Más teocracia, bueno.
Me puede ser, por ejemplo, la Marquín es una universidad muy liberal en sentidos
Sí, no, sí lo sé.
económicos, pero es muy conservadora en valores. Pues sí, casi que todo el mundo cree en Dios y esas cosas. O sea, pues en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, pues en la universidad es una universidad muy de valores muy conservadores, pero muy liberal en el
Económico.
Es que sí, Guatemala
es que yo sé que en sentido político son
conservadores. Y en
sentido
político son más conservadores, ajá. Y pongamos esas mezclas.
Es que yo estoy de acuerdo, yo soy libertario, pero yo soy conservador. Es decir, yo mi forma de vida es muy conservadora, soy un señor de orden, no ando por ahí a fumar marihuana ni cosas así, ni llevo el pelo largo ni cosas así de esto. Soy un señor de costumbres conservadoras, muy ordenado. Creo en la familia y estas cosas todas así, entonces no soy así. Soy religioso, no soy ateo ni cosas así. Entonces, en ese aspecto sí que soy conservador. Pero yo entiendo que los demás tienen derecho a hacer lo que quieran también. Digo, yo lo aplico yo a mi vida. Yo soy una persona conservadora, pero no obligo a los demás a hacerlo. Eso sí, y ahí está el viejo debate, yo tengo derecho a excluir a quien no sea, no sé si me explico. Es decir, yo puedo ser muy conservador. Yo no le puedo imponer a los demás que lo sean, pero sí que yo tengo derecho a excluir a quien no lo sea. En mi vida privada, por ejemplo, yo. Si algún día tuviera una novia, pues tendría que ser una novia así, pues de derechas y así.
A fuerza.
Sí, no, igual no la quería. Y creo que tendría derecho a excluirla.
Digamos, si fuera como un oficio, usted es un abogado, digamos,
sí.
Y está en contra de la gente, ¿no? Pues no en contra. Usted es religioso
sí.
y, digamos, viene alguien ateo y usted cree, pues, digamos, de que es extremadamente religioso.
Sí.
Mira, que antes de que eres eso, usted, si quiere, me puede decir que no.
Ahí está, eso me refiero. Es el viejo debate.
Pero si sos utilitarista.
Es el viejo, no, es el viejo debate de si hay derecho a discriminar o no.
¿Me va a pagar? Pasa.
Nunca discutieron sobre si hay derecho a discriminar o no. Yo creo que sí.
Pero eso es un problema ahorita en los Estados Unidos.
Pues por eso.
Discriminar en el sentido de seleccionar con. A su discreción,
a discreción.
Pero no oprimir al.
No oprimir, pero a ver, porque yo tengo derecho a exclusión. Es decir, en mi casa no entran del Real Madrid, por ejemplo. ¿Tengo derecho o no? ¿Estoy excluyendo? Sí. ¿Estoy discriminando? Sí.
Porque es su casa.
En mi casa, ahí está.
Pero en la calle.
Y en la calle también. En la calle, a ver si me explico. Es un viejo debate. Se lo plantea, por ejemplo, Walter Block, que va a sacar un libro que se llama The Right to, o sea, The Case for Discrimination. Lo tienen en internet también. El caso por la discriminación, que él defiende el derecho a discriminar, no a imponer, a discriminar. Diga.
Le voy a contar un ejemplo que me acaba de contar la Pau.
Sí.
Es que dice que en una pastelería, ¿en dónde fue? En los Estados Unidos.
¿Perdón?
En una pastelería en los Estados Unidos, que era de unos viejitos, unos gays llegaron a pedir si podían hacerles pastel de boda.
Sí.
Y los viejitos dijeron que, o sea, por sus principios cristianos, ellos no querían hacer el pastel de boda. Entonces los gays los demandaron
y
ganaron los gays.
Pues yo estoy con el viejito.
Sí, ahí sí.
No por el gay. Yo estoy a favor de los gays y así. No, o sea, no me meto con eso. Yo no lo haría, pero el viejito creo que tiene derecho a no hacerlo. Pero cuidado. Por ser gays, por ser de Real Madrid, por ser gordos, por ser flacos, por lo que quieran. Es decir, ¿tiene derecho? ¿Qué?
Es que yo creo que, yo también estoy de acuerdo con el viejito, pero creo que desde la perspectiva de atrás, que ellos sienten que están discriminando
Sí.
y que pueden discriminar cualquier otra cosa, una persona, digamos, por religión, por raza, por eso.
Pero si puedes, está
pero
bien.
Si
O sea,
puedes,
yo no
está
sé,
bien,
a
¿qué
ver,
más?
yo tengo una postura
Allá.
con eso. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo con discriminar a la gente que yo quiera. O sea, a mí me cae, por ejemplo, a mí me caen mal los ateos.
¿Los?
Supongamos que a mí me caen mal los ateos.
Sí.
Entonces, ¿por qué tengo yo que ser amigo de los ateos? O me caen muy mal los fanáticos religiosos. ¿Por qué tengo que ser amigo de ellos? O sea, tengo derecho a no estar con ellos y a que no me moleste. O sea, tengo derecho a que no me obliguen.
Ahí está, lo que se llama la integración forzosa. A que no lo integren forzosamente con gente que no quiere. Eso es el viejo debate. Para que las constituciones, por ejemplo, prohíben discriminar por raza, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, vamos a ver. quiere que le defienda esa postura. Yo defiendo esa discriminación, no sé si me explico.
Pero por ejemplo, la discriminación, pero en el sentido de selección, o sea, claro. Selección con criterio, pero criterio discriminar, que, o sea, de ofender y de ese tipo de...
Aquí entran dos preguntas muy interesantes. Estas preguntas son de corte libertario. Uno, ¿qué llamamos discriminación? Discriminación puede ser toda vez que me pico, digo.
Señora, esta noche me venga conmigo al chupadero. Quiero ir con usted al chupadero.
Chupadero, ¿verdad, profe?
Es un ejemplo, ¿no?
Y Alan me dice, no, no quiero ir con usted. ¿Y por qué no quiere ir conmigo? Mira, porque usted no es republicano, o sea, me está discriminando por mis ideas. Porque es católico y yo soy ateo, entonces me está discriminando por mi religión. Porque es usted gordo, me está discriminando por gordo. Porque es usted muy mayor y no quiero andar con gente tan mayor que no se acerca a mí las patojas, con gente tan mayor. Pues por la edad me está discriminando, ¿sí o no? Y pregunto, ¿tiene derecho por ese capricho o cosa por el estilo? Por ejemplo, me dice, supongan que viene, qué sé, una esquimal. Y a mí no me gustan, por ejemplo, las chicas esquimales. O las... la isla de Fuji. Si me explico. Por los rasgos que tengan en la cara. Viene la esquimal a hablarme por la noche. Yo no hablo con usted. Digo, ¿por qué? Porque es esquimal. No sé si me explico. ¿Tengo derecho a discriminarla por la raza o no? ¿Sí o no? A no hablar con ella porque es esquimal. ¿Tengo ese derecho o no? De hecho, ustedes lo hacen todos los días, a todas las horas, y por los caprichos. Por ejemplo, si sus novios engordan un kilo, ¿tienen derecho a dejarlos o no? Sí. O si un día...
La cosa es no ser grosero, o sea, ni...
Eso ya, no, pero... ahí ya...
Dejarlo vas a dejar amablemente.
No, o sea, no me refiero a eso. No. A lo del esquimal, o sea, no porque eso es horrible, y, o sea, okay, y le empezás a insultar. Es discriminar, pero en sentido malo.
No, tampoco. Es que ahí entra el segundo debate. ¿Dónde empieza la agresión? Es decir, pues son los viejos debates que hablamos. Ayer les defendí el chantaje. Y yo creo que, no sé si me están de acuerdo, yo tenía derecho a hacer todo lo que hice. No sé si me explico. Y es más, Alan, si yo no puedo chantajear, ¿está peor o está mejor? Es decir, la ley, no sé, en Guatemala, la ley española prohíbe el chantaje. Yo a Alan lo vi allí con aquella señora, o con aquella chica. Lo vi tirado, yo conozco a su novia, y yo no hice ninguna ilegalidad. Solo lo vi. Yo tengo libertad de expresión, y puedo contar lo que vi, porque no obtuve la información de forma violenta. No sé si me explico. La ley me impide negociar con Alan. Yo podría decir, Alan, págame una copa de ese cosa blue, o de ese licor. Si no, así me callo. Así entramos en un contrato. No sé si me explico. Un contrato en el que yo pacto con Alan, que yo estoy callado, a cambio de que me paguen una copa. Si yo no puedo negociar con Alan, ¿Alan está mejor o peor? Peor, porque se pone a mi absoluto arbitrio de que pueda decir lo que quiera sin que él pueda defender, sin que él pueda hacer nada para evitarlo, ¿sí me explico?
¿Pero si usted rompe las reglas después?
Entonces sí, si puedo ser condenado por romper el contrato.
Yo tengo una pregunta. Sí. Porque ahorita en los estados todo eso de discriminar todo está prohibido. Digamos, si alguien entra, yo le digo, yo no quiero venderle lo que sea porque usted es latino, está prohibido. Pero... digamos, porque ellos defienden como que la libertad de la gente y están en contra de todo eso. Pero usted no cree que cuando la ley enforza que yo no discrimine personalmente, eso me está quitando de mi libertad.
Sí. Le quitando la suya de hacer lo que quiera, claro. Es más, probablemente es cuando puede discriminar. Son paradojas. Cuando yo no puedo discriminar a las mujeres, en el salario es cuando puedo discriminarlas. No sé si me explico. Y cuando yo puedo discriminar por raza es cuando no puedo. Es decir, normalmente el mercado libre, si se fija, no hay discriminación. Es absurdo que un señor de autobuses ponga dos autobuses, uno para blancos y otro para negros, como en Estados Unidos. Los buses que discriminaban blancos y negros eran buses del Estado, supongo que lo saben. No eran buses privados. Un bus privado, ¿en qué cabeza cabe que yo tenga dos buses, uno para blancos y otro para negros, que es un despilfarro? Y solo se puede forzar en un sistema estatal. Lo mismo pasa con las mujeres. Si me obligan a pagar, en un sistema de mercado yo no puedo pagar más. Si yo consigo una trabajadora más barata, o sea, si yo contrato a una mujer, esa persona es barata. Si me obligan, por tanto, yo no puedo ser machista. Porque ser machista en un sistema de mercado libre me cuesta dinero. No sé si me explico. Discriminar a una mujer, que es una buena obrera, que por encima trabaja más barato, o trabaja de acuerdo con la última jornada descontada, me cuesta dinero. Si yo soy caprichoso, tengo una excelente obrera, y por machismo contrato a Alan en vez de señorita... vicario, por ejemplo, porque la señorita vicario es mejor obrera. Yo la tengo a ella, pero yo soy machista y no quiero mujeres a mi lado. Entonces, la he hecho. Y contrato a Alan, pues, supongamos que es más vago y menos trabajador. Esto, por mi machismo me cuesta dinero, ¿sí o no? Pero si por ley me obligan a pagar a los mismos, sí que puedo ser machista. No me cuesta nada. No sé si me explico. En Mercado Libre me cuesta dinero ser machista. En Mercado Regulado, no. Sí que puedo discriminar. Entonces, le diría, le pondría un examen o le digo así, le suspendería a él. No sé si me explico. Entonces, la discriminación es un factor. Después, digo, ¿dónde empieza la agresión? ¿Tengo yo derecho a difamar? ¿Tengo yo derecho a insultar? Yo les digo que sí.
La ley dice que no.
Estos argumentos son puntos libertarios. ¿Dónde empieza? ¿Qué es la ley y qué es la...? Una cosa es lo que dice la ley, otra dice la moral. La ley nazi también mandaba a discriminar, matar a los judíos y cosas por el estilo. La ley no tiene que ser necesariamente justa. ¿Por qué lo diga la ley? ¿Qué?
La ley puede no ser justa.
Puede no ser justa.
Digo, por la moral tiene que ser justa.
No, está penado por la ley. Es el artículo, lo acabo de leer. 164.
Pues yo defiendo el derecho. Defiendo el derecho a difamar. Claro. Y digo, ¿la agresión dónde empieza? La agresión para mí es exclusivamente física. No existe una cosa llamada agresión verbal. Un insulto es algo subjetivo y no puede ser interpretado. Por ejemplo, yo veo a mis alumnos en España. ¡Cornudo! Dicen así, va a tomar un vino con nosotros. Dicen así, no sé si me explico, ¿no? Y los chicos lo toman como cariñoso. No sé si ustedes hablan así. ¿Qué? Hablan así. Yo los veo así, hablan entre ellos. Y se abrazan y se golpean y se dan besos y se insultan así. Y supuestamente es un insulto que según la ley de Guatemala debe ser penado. En cambio, yo a ustedes les digo, señor Alan o señora Vicario, ¿podría usted estar así con cara de serio? ¿Podría estar usted más afortunada? ¿Podría usted comportarse de una forma más correcta en la clase? Pues sí, le digo yo, así se me explico. Y estoy usando toda la cortesía, pero ¿cómo se siente usted peor? ¿Qué? ¿Cómo se siente peor?
Con la manera que se
ve. Pues yo les fui totalmente cortés. Pues seguramente ella se enfada más si yo le digo de una forma cortés. ¿Podría estar usted? Tener un comportamiento más adecuado en este centro, señorita vicario. ¿A qué le siente peor eso? Venga, chupadero con nosotros. Acá.
Pero eso es un contexto específico.
Pues por eso, pero objetivamente, ¿qué es lo que dije yo?
O sea, objetivamente, eso, sí. Pero por ejemplo, eso es el bullying, pues. O sea, muchos niños quedan muy dañados porque no necesariamente llegan.
A la agresión, pues sí, claro.
Pero son agregados psicológicamente, ¿verdad?
Claro, pero el problema
es que les pongan un dedo encima para crecer.
Claro, pero es un problema psicológico. ¿Dónde podemos empezar ahí?
Bueno, pero no, tampoco es culpa del niño que recibe.
Cuidado, una cosa.
Es mi culpa por creer que me está.
Cuidado, llevando. Una cosa. No, perdón. Sí. Y una cosa es lo penal y otra cosa es la mala educación. Que es muy distinto. Lo penal es una cosa que merece un castigo. La mala educación simplemente se resuelve excluyéndolo. No sé si me explico. Yo creo que buena parte de las faltas de insultos son mala educación. Y simplemente se soluciona pues no relacionándose con esa persona. Excluyéndola. Si yo empezara aquí a insultarlos, una banda de burros, no vale ustedes para nada, empiezo a insultarlos aquí y llamarle todo, probablemente vayan a junto del decano, don Pedro, mira, el señor Bart no está insultando en la clase. Entonces, don Pedro me agarra, me llama a la seguridad, me echan afuera. No sé si me explico. Pero eso no es penal, me excluyen. Que es como funcionan ustedes en la vida. Excluyendo. Si una persona les molesta o así, simplemente la excluyen. Es el principal factor de orden, diga.
Pero, sí, estaba diciendo que estaba de acuerdo, pero digamos en los 60, cuando en todas partes los negros eran discriminados.
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto como que uno puede discriminar? Porque ahí era como, no puede entrar no puede entrar acá, no puede hacer baño. ¿Usted cree que...?
Bien, vamos a ver. Digo que buena parte de esa discriminación derivaba de las llamadas leyes de Jim Crow, que eran leyes estatales, que permitían o ese tipo de cosas, o incluso forzaban, eran como Sudáfrica, permitían la discriminación, o obligaban incluso a la discriminación racial. Yo digo que en Mercado Libre es muy difícil que eso se dé. Por lo que estoy diciendo, tiene un coste discriminar. Yo lo que quiero son más clientes, no me puedo echar a los negros si me pagan. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué lógica tiene? Son leyes normalmente de origen estatal, casi todas ellas.
Pero asumiendo que toda la gente es racional y quiere hacer dinero, pero...
Entonces, que el empresario va a echar a sus clientes por capricho. ¿Por capricho o porque en ese caso es la gente la que es racista.
La gente es racista, pero eso es un tipo de discriminación.
Ya, pero a ver, entonces a ver si me explico. Si el del bar hace eso en el mercado, es porque la gente de ese sitio es racista. La gente, los clientes del bar son racistas. Y si miran a un negro, se le marchan del bar. Entonces el dueño del bar hace un cálculo. ¿Qué le compensa? ¿Que me queden los blancos o que se queden los negros? ¿Me explico? Hace una suma y ve que le compensa que queden los blancos y los echa. Pero en última instancia la culpa es que la sociedad es racista. Bien, en una sociedad racista, que obviamente yo no soy racista, no soy a ver si me explico. Yo no soy racista en el sentido teórico. Es decir, yo no pienso que haya una raza superior a otra. O sea, para mí el racismo es una filosofía política. No, no sé si hablamos aquí de ella. O sea, el racismo es una ideología política. ¿Quién es el teórico del racismo? A ver, ¿nunca lo estudiaron?
No es Nietzsche con lo de superhombre. Y...
No, de raza. O sea, poner la raza como categoría principal de la acción. Ya les dije el primer día que de cualquier rasgo suyo yo les hago una teoría. De cualquier rasgo suyo yo les hago una teoría. Bien. Hay algunos teóricos que defienden que la raza es una categoría de acción. O sea, que la raza es una categoría política. Y que la contradicción principal entre las personas no es la renta ni el tal, sino la raza. ¿Cómo se llaman los teóricos del racismo? Fundador es un señor que se llama el Conde de Gobineau. Es una ideología bastante reciente. La gente antigua no era racista. El racismo, de hecho, es una ideología semi-científica, en el sentido de que se justifica de forma racial, de forma científica. Intentan medir cráneos, medir cosas así para intentar describir científicamente la raza. El Conde de Gobineau con su ensayo sobre la desigualdad de las razas. Este es el primer teórico del racismo.
En el Estado nazi agarraron sus teorías sí. Para poder discriminarlos a todos y con solo verlos reconocer que eran judíos.
Pero es que no son fáciles de reconocer. Para que el judío es fácil de reconocer porque está circunciso. Entonces es fácil de reconocer. Y era así como los pillaban, básicamente. Conde de Gobineau, Carus, Chamberlain. Por ejemplo, del racismo ario, pues después hay racismo negro. Creo que Marcus Garvey y otros defendían que la raza negra era superior. Todos piensan así, este tipo de cosas. No hay... Pero bien, yo no soy racista. Más considero un error intelectual el racismo. O sea, la idea de que unas personas son superiores a otras. Porque yo soy individualista, yo creo en personas. Y hay negros muy listos, negros muy burros, y blancos muy listos, blancos muy burros. Indígenas muy listos, indígenas muy burros. Si me explico. Hay personas, no hay razas. El racismo es un colectivismo. Es como el socialismo, en sentido, son ideas. Igual que el socialismo atribuye todas las mismas características a una clase social, clase obrera, clase trabajadora, todos tienen el mismo interés. Esto más o menos también hace lo mismo. Es decir, que los que tienen la misma raza tienen todos el mismo interés, lo cual es falso. Pero digo, yo no soy racista en ese sentido teórico. Pero sí que defiendo la discriminación racial, como le acabo de decir ahora. No es que la practique, defiendo que se puede usar. Pues me explico. Usted tiene derecho a que no le gusten las malayas, por ejemplo. Y solo por ser malayas, no sé si me explico. Eso es lo que estoy diciendo. En mi país hicieron hace poco una película sobre los vikingos, o se puede hacer una película sobre los vikingos, las invasiones vikingas en Galicia, por ejemplo. Supongo que yo llevo un actor negro del Actors Studio, el mejor actor del mundo. Actúa en las mejores películas y en las mejores tal, tiene títulos de trabajo de que es un excelente actor y tal. Bien. Y va al casting. Dice, a usted no lo quiero. Pues yo soy el mejor actor del mundo, no sé cuál. ¿Y por qué no me quiere? Por ser negro. ¿Tengo derecho a hacerlo? Sí, digamos, mira, en la Edad Media en Europa no había negros, no sé si me explico. Empezaron a llegar más adelante, siglo XVI, pero antes en la Edad Media no había negros en Europa, no había en aquella zona negros. Entonces, no es usted creíble como actor, no sé si me explico. ¿Lo estoy discriminando por ser negro? Sí, y solo por ser negro. Sí, porque es un excelente actor y tiene todos los rasgos. Tengo derecho a hacerlo. Es lo que estoy diciendo. Eso es la discriminación racial. O que a usted no le guste... Por ejemplo, al revés. En Vigo, en mi ciudad, había un bar que se llamaba Zimbabue. Era un bar que el propietario pues quiso darle ambiente africano. Puso palmeras y cosas así. Y contrató camareros que eran negros. Si yo voy a pedir trabajo y soy blanco, ¿qué me dicen? Que no. ¿Y por qué? Pues era blanco. Me dirá, si yo quiero un bar con camareros negros, porque le quiero dar ambiente, quiero darle ambiente al local. No sé si me explico. ¿Tiene derecho a discriminar al profesor blanco? ¿Es discriminación racial? Sí. Pero no es racismo. Es decir, hay ámbitos, y en general cualquier tipo de discriminación. No sé si estoy siendo muy radical. Yo, esto es muy correcto, no es decirlo, no. Pero, pues, puedo discriminar por muchas cosas distintas y no pasa nada. Y creo que tienen derecho a discriminar, por ejemplo, a sus novios, amigos. Y por cuánta gente conozco yo que se pelea, porque uno es del Madrid y otro del Barcelona, y no se hablan, o cosas por el estilo. O que dejen al novio porque a lo mejor un día se puso una corbata inadecuada. ¿Hay derecho o no? Es una discriminación. Pero lo que está equivocado es el racismo. No la discriminación.
Yo creo de que este tipo de discriminación es exactamente igual que el tipo de discriminar a mujeres o homosexuales de un lugar. Yo creo que el dueño está en todo el derecho de discriminar. Es como que hay un bar gay y que no quieran dejar entrar heterosexuales.
Así es.
O sea, tienen todo el derecho de que no entren y que, o sea, son, todos son diferentes y no está mal. O sea, está bien que sean diferentes. Cada uno se cuenta con el que quiere y el que no quiere, pues que no entre. Y si no le gusta, en todo caso yo sí creo que el mercado de alguna manera genera una oferta, una contraoferta. Porque pongamos que hay un bar solo para blancos. Sí. Obviamente alguien que quiere hacer dinero puede hacer un bar solo para negros y el mismo mercado va generando oferta. Es decir, sí puede generar opción.
Mi teoría, ahora le respondo. Diga, ahora sí, ¿qué va?
Bueno, sí, estoy de acuerdo, o sea, sí, siento que siempre hay otra opción, pero yo siento también esta comunidad como que está diciendo Edgar de que cuando es maltrato,
como insultas.
El problema es, el debate es, ¿dónde empieza el maltrato?
Porque también, digamos, alguien no me tiene que tratar, me dice, porque usted es mujer, pues yo, sería feliz con él.
No sería feliz. Pero a ver, uno por uno, ahora le toca, ¿cómo era su nombre? Edgar. Edgar, al señor Edgar. Después respondo yo al final. Según lo que escucharon. Venga, señor Edgar.
Yo estoy muy de acuerdo con esa lógica. Nada más llega un punto en el que la manera de discriminar o la manera, como la manera de hacer cualquier cosa, se puede pasar de tus límites de buen trato civil, o sea, de buen trato hacia tu comunidad, hacia tu prójimo. Entonces, independientemente de sea por la razón que sea maltratar a alguien más, agredirlo, aunque no sea físicamente, yo creo que es. Sigue siendo un
El problema es poner el borde. No es fácil. Por eso digo que a mí tiene que empezar una agresión física. Señorita Isabel.
Yo creo que está correcto hasta cierto punto, porque digamos, en algunos negocios, porque es un giro, en el caso del Hooters, que ahí obviamente tienen que ser mujeres voluptuosas, cierto tipo de mujeres, a ciertas edades. Pero llegó un hombre que dijo que él quería ser mesero de Hooters, y el dueño obviamente le dijo que no, ¿verdad? Entonces el dueño de Hooters, no, el señor que quería ser mesero demandó al dueño de Hooters y se ganó como una millonada porque lo estaban discriminando por hombre. Ahí yo creo que, o sea, fue un abuso, el hombre sabía lo que iba.
Bien, ahora, me interesa ese dato, sí. ¿Y usted qué opina? ¿Quién tiene razón de los dos?
Yo digo que depende, o sea, el giro del negocio, ahí tenía razón el dueño.
Yo creo que sí.
Pero si hubiera sido yo, o sea, si yo hubiera sido una mujer, que veo que...
Ahora contesto yo y después van ustedes.
Yo tengo 18 y las mujeres tienen que ser de 18 a 24, digamos. Y todas las mujeres tienen las mismas condiciones, mujer, 18, pero ellas son más bonitas y solo por eso, o sea, como que me discriminan específicamente a mí, ahí creo que es distinto.
Yo les voy a contar un caso, mío.
Eso es como tener amigos.
Sí, pero los amigos los discrimina por lo que sea. Primero, a ver, uno por uno. Ahora le respondo yo. Bien, lo que dice que es correcto, además una cosa, el mercado, las discriminaciones estúpidas las sanciona sin piedad. No sé si me explico. Si obviamente tengo un bar y no dejo entrar mujeres, no dejo entrar negros, y estoy perdiendo dinero, soy yo. Normalmente no tengo ningún incentivo a hacer eso. Por lo que digo, siempre piensen en términos paradójicos. Curiosamente, cuanto más deja de discriminar, menos discriminación hay. Dos, el caso que usted me interesa, el que dijo la señorita Isabel. Yo una vez salía de la, en España, salía de la clase, hacía como hasta ahora que salimos nosotros. Iba yo para casa. Y oigo así a mis alumnos. Estaba Edu, creo que estaba Edu entre ellos. Estoy hablando de hace 15 años, pues. Doctor, doctor, ven con nosotros, estaba a tomar un vino. Voy. Fui con ellos, me explico. Y hubo deliberación republicana. Me explico. ¿A dónde vamos? Hubo debate, tal, unos decían que no sé qué era la música, otros que era mejor la cerveza en otro sitio, tal. Y triunfó un argumento. Dice, vamos a tal sitio que la camarera está buena. Hubo deliberación, todos los machos famosos fuimos allí. No sé si me explico. Ganó ese argumento, estuvo mejor fundado, no sé si me explico. Y allí fuimos una...
Profesor.
Y allí fuimos una banda de gente, yo me incluyo, tras la deliberación, obviamente yo voté por la música, esas cosas. Bueno, ganó aquel argumento, se votó en asamblea y ganó aquel, y fuimos allí. Y efectivamente la cámara estaba buena. Pero, cuidado. Allí estaba lleno aquello de machos así mirando para la camarera. Estaba el bar a reventar. No sé si me explico. El patrón, cuando contrata a una camarera, no sabe esto.
Sí. Pero lo hace a propósito.
No, a propósito no sabe lo que quiere la gente. No lo que dice que quiere la gente. Es decir, el patrón, si le viene un viejito de 60 años de camarero, o le viene un hombre feo de camarero, cuidado porque es un bar para jóvenes, era un bar para estudiantil, como se llamaba así. No sé si me explico, ¿no? Está discriminando, como dice la señorita Isabel. Sí, pero es un negocio y sabe lo que quiere la gente. Si le obligas a poner una camarera de otro estilo, ¿qué le pasaría a ese bar? Porque nosotros no iríamos allí. Es duro decirlo, pero es así. El ser humano no sé por qué se mueve, pero se mueve por cosas estúpidas, así. De ese estilo, pues se mueve. Y aquel día gastamos mucha plata en aquel sitio por ese detalle. No sé si me explico. Al revés, si ustedes van a un hotel muy bueno que hay allí, que es lo mejor del mundo, el Hotel de los Reyes Católicos, ahí verá que las camareras no son así. Sino que son camareros viejos o señores así, muy, o señoras mayores, muy pulcras, muy señor, muy corteses, muy tal, nada espectaculares, cosas por el estilo. Y yo que seguro que, por ejemplo, son camareros que sepan de vino, camareros que sepan, que tengan muy educación, que sean discretos, que no cuenten lo que oyen allí, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, allí quieren otro tipo de camareros. Y también, por ejemplo, la chica espectacular esa allí no la querrían. No sé si me explico. También la estarían discriminando en este caso. Por ser joven o por ser muy espectacular. No sé si me explico. Yo creo que ambos tienen razón. Cada uno sabe su negocio. Está mal decirlo. Pero cada uno... Pero el patrón no puede evitar que si cambia la camarera para hacer caso a los criterios de la señorita Isabel, allí no estaban aquella tropa toda. Me explico. Se impondría otro criterio, igual iríamos al bar de la música o iríamos al bar donde por casualidad le tocara a esa camarera. Me explico. Porque si no, es impedirle trabajar, porque esa camarera trabajaría, si no es en ese sitio, en otro. Y allí iríamos nosotros. No sé si me explico. Digo, porque el caso fue real y la decisión se tomó porque ese criterio. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. No, digo yo que solo vi yo que se decidió por ese punto. No estoy hablando de broma. O sea, ese aspecto que a la señorita Isabel igual le parece irrelevante, a aquella banda de machos que estaba allí no le pareció tan irrelevante, sino que decidió el gasto por ese motivo. Más que la música o más que la cerveza. Fue lo que decidió la decisión. Entonces, esto es el aspecto que quería decir. Esto es un aspecto libertario. Pero es un aspecto del racismo, de discriminación, este tipo de cosas así. No sé si lo discutieron alguna vez. El libro es el de Walter Block. Si lo buscan en Google.
Yo solo quería preguntar una cosita.
Diga.
Ahorita que Jiva y Alan estaban diciendo que el mercado siempre hace una como contraoferta de lo que uno no quiere y entonces se crea otro y que siempre hay opción. Entonces, ahí ya no habría dominación de ninguna forma. O sea, si siempre hay opción para otra cosa, entonces...
La pregunta es...
Por ejemplo, si a mí no me calentaron, por ejemplo, que llegaran en un par de homosexuales y otros heterosexuales y no quieren estar, y no me dejan, o sea,
Pero ahí podría decir yo que me están dominando porque no me dejan entrar donde yo quiero entrar. Entonces no hay dominación porque si siempre hay otra opción y el mercado va a tener otra oferta para mí.
Pero la pregunta es, ¿tengo yo derecho a entrar en el sitio? Porque tengo derecho yo a entrar en un sitio. Es como en mi casa. En mi casa, por ejemplo, si no es del Real Madrid, ¿está discriminando, estoy discriminando ya usted si es del Real Madrid? Pues sí. Pues tengo derecho a hacerlo. ¿Tiene usted derecho a entrar en mi casa? No. Entonces ya está.
Ahora,
no,
ahora,
pero la gente que se quiere
pausar
esto tiene
su por. Sí. Ahora pongamos el y con esto vamos a entrar en el primer punto, el siguiente punto del conservadurismo. Sigue.
Ahora, aquí está la cosa. Supongamos que yo tengo una empresa.
Sí.
Y estoy buscando un CEO. Y entonces, de la gente que viene, vienen cuatro señoritas y Edgar.
Sí.
Y las cuatro señoritas les digo, no, porque son mujeres. Y Edgar sí, porque son hombres.
Bien.
Yo defiendo, o sea, yo creo de que está en el derecho de quien está ofreciendo el trabajo decir no porque son mujeres.
Sí. Sí. También asume usted el coste, ¿eh? Si cojo a Edgar que es peor que ellas, le asume usted la pérdida. Por ese capricho. Capaz por eso digo que el mercado no es caprichoso, lo que decía cuando decía los republicanos. El único caprichoso es el Estado. El mercado no, porque el mercado sí, usted puede hacer literalmente lo que le da la gana, solo que el mercado no le deja hacerlo. Si usted es caprichoso, no quiere mujeres o no quiere gays en su local, no quiere así, simplemente se queda sin clientes. Uno, porque los gays no le entrarán a gastar y yo, porque a mí no me gusta que discriminen a los gays, que también tengo derecho a entrar en el bar, no sé si me explico. A mí no me gusta que se discriminen a los negros. Yo entiendo el derecho que tiene, pero a mí, ejerciendo su derecho también, ejerciendo mi derecho, yo no voy a ese bar, porque discrimina a los negros. Y a mí no me gusta que se discriminen a los negros, ni a los gays, ni nada así por el estilo. Entonces no voy a ese bar. Y el propio bar, y no solo ellos, mucha más gente, seguramente. Y arruinarían al bar. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces eso es la mejor forma de evitar la discriminación. Es que si hace lo contrario, elimina los costes.
Eso es lo que yo me refiero. Que ustedes, o sea, están diciendo, ayer estaban diciendo que sí hay dominación y ahora están diciendo, no, es que siempre hay otra opción.
Va convenciéndose de la verdadera vía.
Yo tengo el derecho de decir que no quiero a tal persona porque es mujer. No, yo siento que no es diferente. No, es distinto.
Depende en qué. Espera. Depende en qué. Usted tiene derecho a decir que no quiere mujeres.
Pero supongamos de que no decimos eso. Te voy a entrar y en último momento te cambio las reglas. Es que sí existen situaciones en donde se puede, o es que el problema es cuando manipulas la regla. O sea, cuando las reglas están claras, como por ejemplo en el mercado, donde digamos, ok, está de oferta eso y eso está muy bien, pero el problema es que venga y te diga, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad de trabajo. Y tienes que pensar todo el proceso de manera, y justo al final digo, ¿sabes qué? Fíjate que a la mera hora nunca tuviste oportunidad porque no puedes. Por eso te digo desde un principio. El problema es de que ese sí se pueden viciar ciertos procesos cuando no seas completamente honesto. Ahí yo creo de que, es que ese es el tipo, es para mí.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la señorita fea que va a Hooters y le dicen, bueno, vamos a hacer prueba a todas? Y están cinco bonitas, cinco feas, y le decimos, todas van a hacer la prueba y todas van a trabajar un día. Y después a las cinco.
A ver, ya no. Paulina, o sea, porque hay un motivo, porque igual no, la ley no deja hacer eso. A ver, yo si soy el de Hooters, la tienda esa que dicen ustedes, yo quiero contratar a las guapas, no digo nada, llamo a todo el mundo y escojo solo a las guapas, digo que son las más listas, que pasaron el test, ellas bien, no sé si me explico. Y lo haría así. De luego, lo que seguramente igual no es legal, si nos corrija, lo que seguramente no es legal, es decirlo, no sé si me explico. Decir, yo solo voy a contratar a las guapas. O sea, oferta de empleo solo si quieren guapas. Eso seguramente es lo que podría ser en muchas legislaciones sancionable. Hacerlo no. Es solo decirlo. No sé si me explico.
Bueno, usted nunca, porque por ejemplo, hay un banco muy famoso que cuando estaban cambiando imagen, literal, contrataron a todo su staff de la central de una agencia modelo. O sea, ni siquiera pusieron anuncios, se puede trucar y no pasa nada. O sea,
sí.
El derecho a decir, eso yo, le salía muchísimo más caro que contratar a alguien más y probablemente no eran las mentes más geniales. Pero es lo que están en la imagen.
Claro.
Y están asumiendo el costo, están pagando, los entrenaron y es muchísimo más caro mantener un modelo porque se paga con horas de modelo.
Sí.
Pero por decisión de mercado.
Ah, de ellos.
Algo han de conseguir ellos a cambio de que todos, como tiene gente más guapa, quiero abrir mi cuenta aquí. O sea,
pasan unas tierras, pasan unas cosas. ¿Cómo? ¿Perdón?
Porque siempre hay otra opción. O sea, siempre puedes encontrar otro marido. Siempre puedes encontrar otro novio. Eso es a lo que yo me refiero.
¿A qué placa se refiere?
¿Es distinto una relación de mercado a una relación?
¿Ellos están diciendo que no?
No. Lo que estoy diciendo yo es que no. Es lo mismo. A ver, eso lo explica Mises en la acción humana. Dice, hay acción, toda acción humana es praxeológica. No todas las acciones humanas son catalácticas. Eso me explico. Hay acciones humanas las cuales es imposible poner precio. Por ejemplo, un amigo o una novia, porque no es posible poner precio. No hay precio. Usted no tiene una etiqueta que dice yo valgo tantos quetzales. Y el primero que me dé 500 quetzales se va conmigo. No sé si me explico. Sino que pues, es un proceso más complejo, pues tiene que caerse bien, tiene que enamorarse, lo que sea. Pero es un proceso complejo, que no se puede comprar y vender. Si cuando no se puede comprar y vender, entonces hay un mercado de prostitución que sí que, eso sí puede comprar y vender y sí que hay precios. Pero el mercado del amor, el mercado del amigo, o incluso el mercado de las pasiones negativas, del odio. Yo no puedo conseguir a lo mejor que me odien. Yo a lo mejor los insultos son todos tontos, son todos tontos, pobre diablo, y no me hacen caso, no se me explico, ni me odian, no se me explico. Y al revés, puedo yo ser totalmente cariñoso, vengan para acá, profe, ven, les pago tartas y cafés, vengan, te dejas en paz pesado, no se me explico, ¿no? ¿Cuántas veces pasa eso? Es decir, porque uno no tiene derecho a la propia imagen, estamos de acuerdo, ¿no? No hay derecho a la imagen o a la estima o al honor ni cosas por el estilo. Eso estamos de acuerdo todos. ¿Por qué? Porque mi derecho al honor, mi imagen, está en sus cabezas, no en la mía. ¿Me explico? Ya lo hablamos más veces, supongo. O sea, ya lo hablaron más veces. Yo no tengo imagen. La imagen mía está en su cabeza y la imagen suya está en mi cabeza. Y a lo mejor yo puedo esforzarme en que me odien y no me odian. Y yo esforzarme en que me quieran y no me quieren. Pasa muchas veces. Y a lo mejor, pues gente que tenía que hacerles mal, les cae bien, a eso me estoy refiriendo. No tienen ese derecho positivo a la imagen y a la intimidad ni ese tipo de cosas todas. ¿Cómo?
Sí, eso sí, tenía razón. ¿Sabe que tuve un debate conmigo mismo acerca de que es súper
republicano? Hoy todo el día hablo que ya no quiero ser republicano.
No.
No, es que creo de que sí hay un modelo lógico en la cuestión de quién exige a quién y para qué se utiliza excusa, porque, vamos a ver, toda la armazón republicana está hecha para justificar esa intervención. Pero el problema es cuando la intervención, o sea, porque al final la intervención que se está haciendo, en teoría es para mejorar las condiciones que fueron manipuladas, ¿no? Que limitan, que coercionan o limitan la libertad.
Sí.
Pero, digamos, en cuestiones de mercado yo lo entiendo, porque el mercado por sí mismo opera y coopera bien. Y cuando se vicia por lo general desde el Estado. Entonces, sí. Un poquito entonces,
por eso les metí estos temas hoy, para que vean. ¿Dónde está la dominación verdadera y dónde no está? No sé si me explico. Para que vayan viendo dónde está la dominación. Y que lo que el Petit y estos piensan que hay dominación, para mí no hay dominación. Incluso el racismo y cosas, o sea, discriminación racial, discriminación de ese tipo, no hay ese tipo de discriminación.
Pero sí creo, propongamos, pero bajo esa misma lógica, sí creo de que tiene un punto importante esta lógica de la dominación. Cuando se cambian las reglas y se manipulan de forma deliberada, cuando los procesos ya, pues un ongoing process, cuando el proceso ya está sucediendo,
sí.
Ahí sí creo de que...
Pero el problema que yo planteo es que normalmente es mucho más arbitrario el poder del Estado que el poder del mercado. El mercado no es caprichoso y el gobierno sí. Que es lo que estoy diciendo. El mercado usted puede teóricamente hacer lo que le da la gana con él. Pero usted, por ejemplo, se pone muy exquisita, que le empieza a discriminar a todas las razas, al final se queda sin nadie que quiera andar con usted. No sé si me explico. No puede andar a hacer lo que le dé la gana. El mercado no es tan caprichoso. Usted puede discriminar a todos los negros, gays o ateos o lo que quiera usted en su bar y al final se quedará sin clientes. Lo paga usted de su bolsillo. Al final no puede hacerlo porque no se mantiene en el mercado y lo echan. ¿Dónde puede hacerlo? En sistemas estatales. El sistema racial, por ejemplo, de Sudáfrica. ¿Quién lo montó? ¿El Estado o el mercado? El Estado. Y básicamente por interés de una minoría blanca. Porque en el mercado libre pasaba lo siguiente en Sudáfrica. Como saben, había minas en el Transvaal y por ahí. Y los patrones, que eran blancos, ingleses, empezaron a ver que el obrero negro trabajaba más duro y más barato que el obrero africans. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el mecanismo de mercado ahí? Que empezaron a despedir blancos y a contratar negros. Entonces, ¿qué hicieron los africans? Una huelga, una revolución, según la cual, a partir de entonces, no se podían contratar trabajadores negros en las minas. No sé si me explico. Pero eso fue un artefacto estatal, no fue un artefacto de mercado. Entonces ahí sí discriminaron, pero con el apoyo legal, imponiéndole grandes costes a esto. El patrón blanco podía ser en su corazón todo lo racista del mundo. Y odiar a los negros y pensar que son inferiores y podía ser todo racista. Pero el mercado no le dejaba ser racista. No sé si me explico. Fue el Estado que le permitió ser racista. Antes no podía ser racista. ¿Por qué? Porque ser racista le costaba mucha plata. No sé si me explico. Entonces, sería todo el racista del mundo que quisiera, pero al final no era racista. ¿Y qué pasó también en Sudáfrica? Como los sudafricanos. Tenían mucho comercio con Japón y era un cliente muy grande. ¿Qué hicieron? Pues los japoneses los consideraron blancos. No sé si me explico. Los pusieron dentro de la raza blanca para poder comerciar con ellos. Al final tuvieron que ir ampliando las razas porque si no se quedaba más ingente a quien vender los productos. No sé si me explico. Bien. Esto para que... para repasar el tema del otro día. Yo no puedo convertir a nadie. La conversión es siempre interna. No, es siempre interna. Yo no puedo... Es otra cosa que el Estado no puede hacer. Yo puedo conseguir de ustedes acatamiento. Pero no que lo crean, no sé si me explico. Yo ahora les digo, ahora les examino. Quien me ponga que la República es buena, lo suspendo. Igual ustedes por no buscarse... ¿Qué? Igual ustedes por no buscarse líos, ponían allí que la República es malísima y el libertarismo es muy bueno. Lo ponían allí. Pero eso no quiere que lo crean. Yo no puedo mandar a la cabeza de nadie. Yo puedo dar argumentos. La gente los adopta o no. Pero la conversión es siempre interna, en la mente de uno. Las ideas pelean a puñetazos en la cabeza. Gana una de ellas. Pero pelean dentro de sus cabezas. Yo lo que le doy es argumentos nuevos que a lo mejor no habían oído, nada más. Pero al final es dentro de su cabeza que se da el proceso. No, yo no puedo convertir a nadie. Ya me gustaría a mí. Sigamos un poco con conservadurismo entonces. El otro día hablamos de la religión. Hoy voy a hablar de la propiedad. El conservador, en general, considera que la base de la libertad es la propiedad. No sé qué opinan ustedes. Que la libertad está basada básicamente en la propiedad, no en la política. No sé si me explico. Mucha gente piensa que las libertades nos vienen dadas porque hay una ley o así que nos da libertad. La libertad, en última instancia, en mí, se basa en la propiedad privada. Y más, toda libertad deriva, en última instancia, de la propiedad privada. No sé qué opinan ustedes. Y le voy a poner un ejemplo. Porque la libertad... A ver, por un lado, como les acabo de decir, todos somos libres. Todos somos libres. En nuestra cabeza todos somos libres. Y más, no hay quien pueda mandar en ella, solo nosotros. Yo les puedo torturar, pegar y todo. Lo que puedo conseguir es acatamiento, pero no que ustedes piensen lo que pienso yo. Eso tiene que verlo ustedes mismos, no lo puedo forzar yo. Ahí es su cabeza. ¿De qué no son libres ustedes? De expresar su opinión. Porque la expresión de la opinión requiere una base material. Siempre requiere una base material. Es decir, ustedes, yo quiero expresar mi opinión. Estaba el señor Alan con su Facebook, con su WhatsApp. Bueno, pues, el señor, para expresar su opinión y colgarla, el señor Alan necesita por lo menos una máquina. Una máquina y un satélite o una conexión a internet que le permita comunicarse. O sea, no es que la pueda expresar, que necesita de por lo menos de un aparato físico y de una conexión física a internet para conectarse. Ustedes quieren hacer un periódico. ¿Qué necesitan? Papel, tinta, una impresora, un montón de cosas. Ustedes quieren hacer un programa de radio. ¿Qué necesitan? Bien, y aquí estamos expresando la opinión, pero ¿qué necesitamos? Un salón, claro, necesitamos cosas. No vale, la expresión nunca es en el vacío. Entonces, toda represión de la libertad es siempre una represión de la propiedad de algo. Es decir, yo si censuro, es que simplemente no es que le impida su idea, le impido expresar su idea. O sea, le quito el papel, le quito la tinta, o le impido, le cierro con una llave su local. O le impido a usted que se reúna. Si la casa es suya y la propiedad privada es plena, en su casa se reúnen allí a conspirar todos los republicanos, por ejemplo. Y allí hablan y deliberan. Pero necesitan de una casa. Si la casa es del Estado, ¿qué pasa? Imaginen una sociedad socialista. Todo es del Estado. Ustedes quieren hacer una obra de teatro o un periódico. ¿Cómo tendrían que hacer? ¿Qué? Tendrían que pedirme permiso a mí, que soy el gobernante. Pero el Estado no existe, son personas. Tienen que pedirme permiso a mí. ¿Yo se lo doy o no? Y si no se lo doy, ¿dónde la hacen? No tienen ningún sitio donde hacerla. Si yo no les doy papel, como hacía Allende en Chile o como está haciendo en Venezuela, que no le doy papel a los periódicos de la oposición, ¿qué pasa? ¿Censuras? Teóricamente no. De hecho, sí. No, porque no le das papel. Si no le das papel, no hay periódico. Si no le das una emisora de radio, no hay radio. Y lo que hizo Hugo Chávez fue quitarle ondas a espacio radioeléctrico a la oposición. Porque requieren de algo material. Si hay propiedad privada plena, hay libertad plena. Y si no hay libertad, si no hay propiedad, incluida la propiedad del propio cuerpo, a esto me estoy refiriendo. Su cuerpo es suyo y no se lo gobiernan, ustedes son libres. Toda restricción, por ejemplo, de la libertad de movimiento o la libertad amorosa o lo que sea, sí son restricciones del uso de su propio cuerpo. Y están violando su propiedad privada en ese aspecto. Entonces, es un aspecto fundamental. Para el conservador, la idea de propiedad.
Y por ejemplo, ahora se habla mucho de que los hombres no tendrían por qué hacerles piropos a las mujeres de manera ofensiva. Pero si es un espacio abierto y yo le grito a una mujer, no sé, cualquier vulgaridad, es mi...
Es que ahí está el cuento.
O sea... Es que, la cosa es que ella se...
Pero lo que apunta la señorita Vicario va por ahí, pero no va por ahí, va precisamente porque hay espacios que no son propiedad privada. Buena parte de los problemas, como eso de los piropos, de cosas así, se dan en espacios que no son propiedad privada. No sé si me explico. Sino que son propiedad pública. Entonces, al ser la calle, ahí está el debate. En la calle yo creo que puedo decir lo que quiera.
También.
Mientras no toque, yo puedo decir lo que quiera. No sé si me explico.
O sea, ya está en ella que se lo...
Claro. Y depende cómo los interprete lo que digo yo.
¿La iluminación?
Claro.
¿Entonces le pones esta pega?
No, pegarle no, porque ahí ya estás invadiendo su cuerpo, que es propiedad de esa persona. Pero o sea, sí, tú le gritas cualquier insulto, mientras no se toquen, yo creo que no.
Y que después también, como decíamos antes, depende que le llamemos insulto y cómo se interprete. Yo veo a mis alumnas... Yo tengo mis alumnas, a varias de mis alumnas en el... Yo tengo varias de mis alumnas en el Facebook. Entre ellas algunas de ustedes. No sé si me explico, ¿no? No, pero digo, yo las veo, a veces están allí las páginas de ellas y yo veo que están allí. Zorra, puerca, se llaman así unas a las otras. No sé si me explico. Pero se lo llama cariñosamente, es lo que estoy diciendo, ¿qué? ¿Sí o no? Aquí no se lo llaman así. Pues allí entre amigas se llaman así.
La mayoría.
¿Qué?
Sí.
Por lo que estoy diciendo, ¿dónde empieza el piropo grosero? Que es difícil determinar legalmente. ¿Qué? ¿Dónde empieza?
No, porque pero es que eso no lo el punto es ese, porque es subjetivo.
Es subjetivo.
Yo no lo consideraría un insulto que me hagan, o sea, que se me acerquen y me digan, ay, hola guapa, me das tu teléfono o algo así, mientras no me toque.
Claro.
No hay ningún problema.
Sí.
Pero yo puedo seguir caminando e ignorarlo.
Sí.
O sea, así de fácil.
Sí.
O sea, yo no veo ningún problema que algún albañil me grite mientras está trabajando.
Sí.
O sea, yo puedo seguir caminando con mi vida y no sé ni quién es el tarado.
Sí.
O sea,
la gente se ofende y pues, ¿cómo se ofende?
Ajá. Eso es cosa de cada quien.
Claro, la idea es esa. Pero cuidado. Cuidado. Eso es externalidad de la propiedad privada. En una propiedad privada, usted tiene derecho a decidir si allí se toleran esas cosas o no. Y de hecho, hay sitios, por ejemplo, yo en esta clase, que es un sitio privado, en estas dos horas gobernado por mí. No sé si me explico. Tengo una autoridad delegada, por ejemplo, si a usted le dicen alguna grosería o algo así, echar al individuo que le dice la grosería fuera. No sé si me explico. Porque esto es un espacio privado y regulado. El problema es cuando está en la calle que no es de nadie, ahí está. Entonces sí que hay un conflicto contra otro. Y no es tan fácil determinar dónde empieza que le puedan hablar a usted o no. Pues no, pues atrás tampoco se le podría... A usted se le puede acercar educadamente y decir, señorita vicario, me gustaría conocerla o cosas así, no sé si me explico, ¿no? Y usted siente ofendida y largar, déjeme en paz, me explico. A lo mejor le viene un hombre que a usted le gusta y le dice cualquier cosería y le parece bien. Entonces, no es lo que le digan, es quien se lo diga. Entonces, eso es más difícil de determinar también, ¿eh? Que sí. Porque a lo mejor una cosa cortés, viniendo de una persona que a usted no le agrada, le sienta mal. Si es una persona que le agrada, hasta le parece bien que se lo diga. Bueno, depende.
O
Exacto.
Más le pide a Diosito que se que
¿cómo?
Diga, que ajá, diga, por favor, que me lo
diga. Bueno, incluso siguiendo esa lógica de no es lo que me hagan, sino quien me lo haga, yo puedo golpear a un amigo, o sea, como de cariño.
Y lo hace.
Pero
y lo hacen ámbitos, por ejemplo, en el fútbol se dan patadas y se dan cosas así, pero se entiende que es el juego así. Y en el boxeo se dan verdaderas palizas. Y nadie ve que eso es una agresión. Esa es la regla del juego. Entonces, no es solo lo que hacemos.
Claro, pero ese es fútbol. Pero, por ejemplo, yo puedo llegar a golpear, pero ya sabe que no la estoy agrediendo físicamente, pero el
es acto subjetivo. Objetivo
también es subjetivo. Entonces también es subjetiva la agresión física hasta cierto punto.
Y está en que la otra persona la rechace. Así de claro.
Pero igual la agresión verbal o la agresión psicológica es...
La agresión verbal ya no es una agresión. Es que sí, usted puede sentirse mal, pero... Es como la libertad de expresión. Yo creo la libertad de expresión irrestricta, porque no sé dónde empieza, dónde puede empezar la restricción de la libertad o no. No sé, me explico. Y en principio yo tiendo a creer en la libertad de expresión total. No sé, me explico. Porque si no, ¿dónde empezamos ya con cosas? Por ejemplo, hay legislaciones que debaten el, por ejemplo, que no se pueden expresar ideas racistas. Claro, pero entonces todos estos libros que yo estoy diciendo no se podrían leer. O no sé, me explico. O, por ejemplo, que se combata la expresión del machismo. Entonces, por ejemplo, toda la obra de Calderón de la Barca, toda la obra de Nietzsche no se podría leer. Usted no leyó a Nietzsche, el Zarathustra. Vas con mujeres, lleva el látigo, decía así. Así era de machista a Nietzsche. Era muy machista, que odiaba mucho a las mujeres. Pero digo, de ahí hay que deducir que haya que prohibir el libro, que no se puede leer la filosofía de Nietzsche porque diga esa frase. Entonces le digo, ¿qué pasa? Porque Nietzsche lo dijo, se le deja. Si lo digo yo, a día de hoy no me dejan. No sé si me explico.
No todos ni ninguno.
Claro. Entonces digo, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la agresión real. Es como el viejo debate de la apología del terrorismo, no sé si la hay o cosas por el estilo, la apología de la violencia, no sé si hay aquí ese delito. Yo digo que la apología debe permitirse, lo que no debe permitirse es el acto. No sé si me explico. Por ejemplo, yo puedo defender el terrorismo, por ejemplo, como hacía, por ejemplo, Sorel en las reflexiones sobre la violencia. Se puede defender la idea de terrorismo. Lo que no puedo hacer es practicarlo. No sé si me explico. O sea, que no debe ser permitido, debe ser penada la libertad de expresión. Debe ser penada el acto malo. O sea, no sé si me explico.
Porque en sí mismo hablar de la pena de muerte no quiere decir que voy a matar a alguien.
Ah, está. O defender el asesinato político. El asesinato político fue defendido en muchos textos, Desde Lenin hasta mucha otra gente. Eso no, para mí no implica que haya que censurar los libros de Lenin porque diga esa frase.
O sea que, por ejemplo, vamos a ver, en Alemania que estaba prohibido un libro de
Hitler.
No, nunca debió haber sido prohibido.
Yo creo que no. Yo creo que lo que hace es hacerlo más maldito aún. Si lo lee, yo lo leí, es un libro bastante pesado. No dice así. Más que estupidez, es decir, no. Pero no debe ser prohibido porque lo haces una leyenda. Además, que no pueden prohibirlo. Al final lo descuelgas de internet o lo pirateas por ahí, que sí, pero lo hay. Y al final todo el mundo que quiera tenerlo lo tiene. El Mein Kampf, mi lucha. ¿Sí? Yo no veo a nadie que quiera tener ese libro que no lo tenga, porque ese libro se consigue de mil formas distintas. Lo bajan de internet o lo fotocopian o lo piratean. Hay muchas formas de conseguirlo. Es mejor que lo vendan y le quitas hierro.
Un amigo mío lo tiene.
Yo lo tengo, pero...
O sea, pero su abuelo fue estudiante de la Alemania nazi, entonces en la escuela se lo dio.
No tenía, claro que es imposible.
Se
puede copiar y piratear y se puede hacer muchas cosas. Es imposible. Es imposible casi no conseguirlo. Y más, cuanto más maldito lo haga, más se va a vender. Porque sabe que tendrá el libro. Bien. Entonces, el aspecto este es propiedad y libertad. Esto lo entienden. Y para el conservador la propiedad es muy interesante. Es muy importante. Y aquí incluso, yo creo que el conservador, es una opinión mía, el conservador es mejor que el liberal. Porque el liberal tiene un concepto que es la función social de la propiedad. Es decir, que la propiedad está sujeta al interés común. Por ejemplo, la propiedad puede ser expropiada o reformada o alterada en nombre del interés común. Yo creo que la propiedad debe ser absoluta, no debe ser sujeta al interés común. No sé si me explico. El típico caso, yo quiero hacer una carretera por su finca. Y si usted no me deja, yo lo expropio. Yo creo que no hay derecho de expropiación.
Y eso es el Estado.
Y es el Estado que expropia. Yo creo que no hay derecho de expropiación. Yo soy ahí de la vieja escuela, soy más tradicionalista. Antiguamente no se conocen el famoso pleito del molinero, ustedes son los abogados. Creo que fue en el siglo XVIII, bueno, cuenta Bruno Leoni o cuenta Hayek, creo que también. Había un molinero que vivía al lado del palacio del rey. Y el rey quería ampliar su palacio con su finca. Y querían expropiar al molinero. Y el molinero fue a pleito, que no quería dejarse expropiar, y ganó el molinero. Como decían los antiguos, aún había justicia en Prusia en aquellos tiempos. No sé si me explico. A día de hoy, ¿qué le pasaría? Cualquier concejal, cualquier regidor le quita la tierra y punto. Paga lo que... No, paga lo que...
No, pero no es lo que les da, es el precio de mercado.
No, de mercado no.
Hacen lo que sea para que el precio sea menor de lo que el mercado dice.
No.
Pero eso es corrupción como interna, pero la idea es que se pague lo que vale.
No, lo que se llama el justiprecio. Pero el justiprecio, al final, como decíamos otro día cuando hablamos del Estado, el justiprecio lo marca el propio Estado.
Porque tiene su propio evaluador.
Ahí está.
O puede contratar un evaluador privado.
Sí, pero al final lo que pagas es lo que quiere él, básicamente. Van unos precios. Lo que pasa es que si vas a esas cosas, normalmente retrasa el cobro, porque aún retrasa más. Pero normalmente el Estado ahí es juez y parte. Pero le digo, aún así, aunque sea el valor de mercado, ¿usted por qué quiere vender? A lo mejor la casa era de su difunta madre o de su difunta abuela, o era... le tiene especial cariño. ¿Usted por qué tiene que venderla?
No, por esas razones son muy subjetivas.
Pues por eso estoy diciendo. Yo, si no quiero venderlo, lo que digo yo es principio de propiedad absoluto. Si no quiero venderlo, no lo vendo. Me da igual que haga una carretera, que no la haga, hágala por otro sitio. No sé si me explico.
Bueno, pero es que a veces, o sea, México, si en México no existiera la exposición, el lugar sería un hormiguero.
No, sería de otra forma. Porque usted está partiendo del punto de vista que es lo que discutíamos el otro día. Estaba en un congreso también, un seminario. Que por unas pocas personas tiene que sacrificarse 14 millones. Pues claro, que sí que tiene que sacrificarse los 14 millones, no sé si me explico. Porque es un problema de comparación. Es un problema de comparación. Para que usted no le sea un hormiguero hay que expropiar una cosa. Es como digo yo muchas veces. Ustedes saben cómo hacían los romanos en el circo, ¿no? Pues tomaban a 3 o 4 cristianos, los echaban allí a los leones, o los ardían o hacían cosas así, para divertir a la plebe. Y decía el romano, por 3 o 4 cristianos que matemos, divertimos al mismo tiempo a sí, pero 4 cristianos o 5 que matamos, divertimos a 100.000 espectadores, ¿no? No sé si me explico. ¿Para usted es legítimo eso? No, porque hay una comparación de utilidad. Es decir, bueno, es una utilidad pequeña para 100.000 y una desutilidad enorme para los 4 muertos. No sé si me explico. No se pueden comparar las utilidades. Pues lo mismo pasa con las obras públicas y ese tipo de cosas. Para que usted no le sea un hormiguero, le quitamos la vida y la propiedad a otras personas. No sé si me explico. Y para que usted llegue un segundo antes o 10 minutos antes a su oficina, le quitamos la propiedad, o sea, una pérdida enorme a otras personas.
Bueno, por eso 10 segundos es a corto plazo, pero a largo plazo...
Sí, pero es igual, sigue siendo una utilidad pequeña comparado con una desutilidad enorme para los perdedores.
Pero en caso de la vida, sí, porque no
se... Y de la propiedad también.
Pero la propiedad la paga y puede...
Pero es que no la paga, pero la paga, eso es un argumento de un sitio que se llama COS. COS no nuestro COS, sino de otro COS.
Pero es que con lo de las carreteras también es subjetivo, porque pues aquí en Guate expropian un montón las carreteras en lata, o sea, no depende de la expropiación.
Ah, pero eso es, o sea, pero eso es cosa de que el Estado es corrupto y no sabe administrar su...
Todos los estados son corruptos. Todos los estados son corruptos. En mayor, unos son más y otros menos, pero todos lo son. Unos son un poquito y otros son muchos, pero todos lo son. De entrada. O sea, ya es como que hay que pensar. Pero digo, el derecho de propiedad, por ejemplo, para ellos es sagrado. No debería haber este tipo de idea de que la propiedad o las cosas están sujetas al interés común es liberal, no es conservador. El conservador creo que entiende que el concepto de propiedad es más estricto.
¿Usted no cree que debería haber función social?
Es que no la hay. Porque lo que se llama usted función social es función social agregada. Hablábamos antes de la carretera. Esa carretera implica, para beneficiar a 1 millón de personas, quitar la propiedad a 10. El problema es cómo comparamos sus utilidades. Del que pierde mucho con la utilidad pequeña del que gana mucho, del que gana poco, no sé si me explico. O sea, ¿se puede comparar muchas utilidades pequeñas con una grande pérdida? Es como en el cristiano, que lo entendió la primera. El cristiano, cuando le echan al león, su utilidad es pierde muchísimo, pierde su vida. Y el espectador, pues se divierte durante 20 minutos.
Yo creo que sí, se puede
medir. ¿Y en este caso cómo lo mide?
Pero porque por la cantidad, digamos, como...
Pues que a lo mejor la suma...
Si yo tengo la única carretera que va de aquí para aquí,
sí,
que va para ver, entonces, y yo soy el único que pasa, yo estoy dejando a los demás, entonces que estamos ahí y deje de pasar los 14 millones de...
Pero es que la pregunta es, ¿tienen esos 14 millones de personas derecho a entrar?
Pero,
sí,
eso sería dominación arbitraria.
Sí.
No puedes comparar creatividad con la tuya.
Por un.
Ah, es, pero entonces
el, igual es una persona. Y esa persona vale igual que los otros.
Es que ahí está.
Es que si pasas sobre el valor de uno, final, cualquiera podría pasar sobre el valor de cualquiera de los otros 14 millones que se dejan defender. Lo que estás haciendo más bien es volviendo vulnerable a los otros 14 millones porque estás dejando que se viole a uno.
Ahí está. Pero no solo eso.
Pero no es arbitrario, es, claro. Tiene una justificación. Pero te diría que tiene una justificación.
Es que ahí está. Pero es que puedo estar en contra de Petit. ¿Cómo le estoy sacando todas las cosas de Petit así por detrás? No sé si me explico. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Pero entiende lo que estoy diciendo. ¿Cómo comparar la utilidad del que pierde la vida con los 14 millones de utilidades pequeñitas? No se puede. ¿Cómo comparar su perro y la mujer o su casa? Te digo que es palestino. Los palestinos le tienen mucho cariño a los limoneros, yo creo, ¿no? A mí me contó unos amigos palestinos que tenía yo, me decía que ellos que aman mucho a sus limoneros. No sé si es cierto. Limoneros. Los árboles de limones. Porque yo yo recuerdo un señor palestino que nos vino, lo conocí. Pues por eso me refiero. Y porque me decía que ellos, me decía que el señor, no sé si es cierto, por eso le pregunto, que ellos aman mucho esos árboles, o los quieren mucho, o no sé qué, que es como una tradición, cada casa tiene que tener el suyo, o algo así. Pues yo sé que ellos amaban mucho el limón, o no sé, bueno, no, igual no es cierto, pero sé que me contó eso, pero supongamos que es cierto, es decir, ¿cómo le puedo quitar a usted su limonero que ama tanto? ¿Me explico? Por una utilidad de ese tipo. A lo mejor ese limonero lo plantó su abuelo o una cosa así. ¿Sí me explico? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué tonto lo reconoces? Porque es subjetivo, la gente.
Pues por eso. Y eso es lo que entiende el conservador y el liberal. No, el liberal dice que hay una común función social de utilidad, que hay un interés común, y que ese interés común tiene que dominar sobre el interés particular. Y es lo que estoy de acuerdo, porque no, lo que yo niego de origen es la idea de interés común. No es fácil decidir. Bueno, lo hacen en los ejércitos, en los el triage, que le llaman. Cuando hay una batalla y hay muchos heridos, y por ejemplo hay pocos médicos, el médico sabe que si concentra una persona la salva, si se concentran las tres, no salva ninguna de las tres, porque tiene que dedicar tiempo, ¿me entienden, no? Se le llama el triage. Y tiene que escoger, salva una y deja morir a dos, no sé si me explico, porque si no, no salva ninguna de las tres. Sí, a pasan las guerras, sí. Bueno, entonces les queda claro más o menos lo de la propiedad, ¿no? Entonces, para el conservador, no para el liberal, no hay interés común. Sino que la propiedad privada es personal y no se. Pero eso cambió con el Estado moderno, que el Estado moderno subordina todo eso. Bien. ¿Qué más elementos tenemos de este estilo? Por ejemplo, la idea de comunidad. ¿Se lo estudiaron? Comunidades son organizaciones sociales no coercitivas, pero más o menos permanentes. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, la familia es una especie de comunidad, aunque no estemos pensando en comunidad, y la comunidad, por ejemplo, es su vecindario. Sobre todo si viven o su pueblo, son de pueblo, si alguno de ustedes vive en un pueblo pequeño, es lo que me estoy refiriendo. Es decir, pues son sus vecinos, es su comuna, es su condominio, etcétera. Es su parroquia, si son religiosos, si pertenecen a algún tipo de ocupación de este estilo. Ese tipo de personas que son asociaciones humanas que no tienen rasgos, digamos, de Estado, pero sí que influyen. Es decir, para el conservador, la sociedad no tiene que estar organizada por estados, aunque no son radicalmente opuestos al estado, no es que tenga que estar, pero dice que la sociedad tiene que descansar en comunidades. No sé si conocen una señora que se llama Jane Jacobs. Por ejemplo, vive en muestra las grandes ciudades. O conocen a Robert Nisbet. Nisbet tiene un libro muy bonito. Se llama The Quest for Community. La cuestión por la comunidad, que es un libro a mi gusto bastante libertario, porque él dice que el Estado no debe ser el que mande, sino que deben ser las comunidades las que manden. Es decir, la comunidad, por ejemplo, si ustedes viven en un vecindario, no sé si viven algunos de ustedes viven en un vecindario tradicional, o viven en grandes urbes todos. Me refiero a un vecindario tradicional, o una comunidad, si usted... Por ejemplo, lo ven un vecino, pues, bebiendo, el vecino le reprende, no sé si me explico. No sé si me explico, eso no lo hacen, entonces están en sitios atomizados. No conocen el concepto de comunidad y de asociación, no leyeron a Tonis. ¿Conocen a otros autores? A Tonis o a Durkheim. Los conceptos de comunidad, de asociación, de solidaridad orgánica, solidaridad mecánica. A ver si me explico, a ver si entiendo la diferencia. Si ustedes, por ejemplo, se rompen una pierna o se caen, ¿quién les llama al médico? ¿Viene alguien a atenderlos o alguien llama por una ambulancia?
Mis papás llaman por una ambulancia.
En la solidaridad mecánica se llama a una organización. Es decir, si usted tiene un accidente o algo así,
¿alguien más llama a una ambulancia?
Llama a una ambulancia. Pero si es una solidaridad orgánica, normalmente si caen al suelo, alguien le va a levantar. Ustedes en la calle normalmente no levantan a nadie. No sé si me explico.
En ocasión sí, pero...
Pero digo, normalmente en una sociedad pequeña son sus vecinos que se encargan de cuidarlo. Y de... No sé si me estoy explicando la diferencia. La comunidad es como... Son organizaciones voluntarias. Claro, ustedes no viven en pueblos. Aquí no tienen costumbre de vivir en pueblos pequeños. Todos son urbanos. Entonces, en la urbe, todo es mecánico, todo es, me pongo enfermo, tal, ambulancia, policía, cosas por el estilo. No, allí son los vecinos que ayudan unos a los otros, no sé si me explico. Entonces, la comunidad frente a la asociación, lo que dice Nisbet, es que las sociedades deben estar organizadas en forma de comunidad. Ustedes vieron, por ejemplo, ¿conocen literatura conservadora de libros y así? ¿Qué conocen el Señor de los Anillos? Los Anillos, vieron la película, por ejemplo. Hobbitland, eso es una comunidad, ¿no se fijaron? Por cierto, sin Estado. En El Señor de los Anillos no hay poder político. Fíjense, en Hobbitland. Después sí que, y además quieren un reino, quieren una república, ¿eh? Yo se lo digo así. Es el retorno del reino, de la república. Pues Tolkien era un viejo conservador. Pero en Hobbitland es una comunidad. Y por cierto, sin Estado, no hay ninguna figura de poder en el territorio de los hobbits, ni en el Hobbit ni en el Señor de los Anillos. No hay ninguna figura de poder allí. Todos los hobbits son allí, y unos ayudan a los otros, se conocen unos a los otros, no se acuerdan cómo era, una cosita todo verde con sus casas así, pues así, eso es una comunidad, una agrupación pequeña, autoordenada y autofuncionante. Entonces, estos autores defienden la idea de comunidad. Los que somos así de pueblos pequeños, yo vivo en un pueblo pequeño, sabemos lo que es ese tipo de cosas, es decir, que nos conocemos todos nosotros, por ejemplo, podemos entrar unos en las casas de los otros y cosas así por el estilo, ¿no? Pues nos somos, ya mi abuelo vivía allí, mi padre vivía allí, eso me explico, y todos son vecinos, eso me explico, son comunidades de otro estilo, somos de allí de cientos de años, eso me explico, todas las familias estas. Yo voy al cementerio, están todos los bastos allí enterrados, eso me explico, están allí las tumbas, es decir, se ve allí, son comunidades porque son formas de relación permanente, no sé si me explico. Mis vecinos no rotan, son más o menos siempre los mismos. Es una comunidad, lo que dice que deben autoorganizarse. Y es otro aspecto que para ellos central, la comunidad y la familia. La idea de que la prestación de servicios no debe ser a cargo del Estado, debe ser de la familia. ¿Quién debe cuidar a los ancianos, los hijos? ¿Quién debe cuidar a los hijos, los padres? Es decir, son cosas familiares y de ayuda mutua.
¿Y si no?
Pues por eso, quieren familias y comunidades. No sé si me explico. Si tuviera usted una comunidad y quedara huérfana, normalmente la cuidaría algún tío o algún vecino, no sé si me explico. Aquí la mandarían a un hospicio o la mandarían a algo del Estado. Pero donde vivo yo, por ejemplo, si pasa algo así, la criaría siempre a alguien. Pero alguien de por allí, no sé si me explico. No sé si entienden la diferencia. En un caso, la prestación de servicios, por ejemplo... Yo recuerdo a mi mamá, así cuando había un enfermo así en la comunidad, pues se turnaban para cuidarlo. No sé si me explico. Iban por horas, dos cada una, y para que no tuvieran que trabajar todas allí, no sé si me explico. Hacían ayuda, como ayuda mutua en muchas cosas. Cuidaban los niños unos de las otras, no sé si me explico. Cuando uno tenía que ir a trabajar, pues le cuidaba a la otra. Pero no era estatal, era comunitario, me explico. Cambio aquí, en las ciudades, en la solidaridad, creo que es orgánica o mecánica, todo tiene que ser una institución. Está enfermo, hospital, está anciano, al hospicio del Estado, no sé si me explico. Nisbet y los conservadores en general, le gusta mucho revitalizar a esa comunidad, y si no las hay, crear, por ejemplo, los vecindarios y cosas por el estilo. Por eso Jane Jacobs habla de la importancia del diseño de las ciudades. Y critica las ciudades de izquierdas, por ejemplo, tipo diseñadas, planificadas por la izquierda, como las de Corbusier, que es un planificador urbano francés que era comunista y además diseñaba todas las ciudades así como muy planificadas, como hormigueros, no sé si me explico. Recuerden que la inspiración primera del comunista son los insectos sociales. Abejas, hormigas y termitas. Eso es lo que inspira a buena parte de los... La idea de una sociedad absolutamente igual, toda jerarquizada, cada uno en su sitio, cosas por el estilo. ¿Cuál es el ideal de cómic del socialista? ¿Usted, o en cuento, ustedes conocen a Maya, la abeja? ¿Nunca vieron la abeja Maya? Es alemana. Los cuentos de hadas son de derecha, normalmente, y son bastante conservadores. La literatura infantil tradicionalmente es conservadora. Andersen, por ejemplo, fíjense en los cuentos, nunca hay repúblicas ni cosas así, solo hay reyes y príncipes y princesas y madrastas, pero no hay así democracias deliberativas ni instituciones guardianas ni nada de eso así. Bueno, es que están pensados, los cuentos están pensados para mantener el orden. Entonces, no estoy hablando de broma. Entonces, Andersen, por ejemplo, era un monárquico danés. Los hermanos Grimm eran gente de derecha que estaban en el parlamento, incluso. Eran gente consciente de lo que escribían y escribían cuentos de orden para mantener los valores tradicionales de familia, propiedad y de gobierno. Entonces defendían los monarquías y cosas por el estilo. Y eso se dio cuenta un señor que se llama Waldemar Bonsels. Es un socialista alemán. Dijo, bueno, sabes, todos los cuentos de hadas son muy conservadores. Vamos a crear un cuento de hadas socialista. Y creó Maya la abeja, inspirada en una abeja. Aquí no lo ven. En Europa se veía mucho. Es una abeja alemana. Es una producción alemana. Entonces es una abeja allí, no sé cuánto, ¿no? Claro, pero la abeja es qué tipo de socialista. Porque todos, primero es la colmena antes que el individuo, decía la abeja, todas las abejas somos iguales, y esas cosas, todo hablaba como una socialista la abeja, ¿no? Entonces todo lo, se ve en el libro bien. Después en la literatura popular, por ejemplo, los superiores, lo decía la señorita Vicario, el Batman es de ese banco capitalista. En general, los superiores los hay de derecha y de izquierda. Superman es muy de izquierda, por ejemplo. Y Spiderman es el arquetipo del... Spiderman es el superhéroe de la izquierda, por ejemplo.
Porque salva primero a todo mundo antes.
Está siempre hablando más del patrón y defendiendo al obrero. Fíjese lo que dice en los cómics. Es el que más le gusta de todos. En cambio, Spiderman es... Batman es ANCAP. Hasta en el color del Batman lo tienes, amarillo y negro.
No, a mí como es de Superman.
¿Qué?
¿En serio? ¿Sabes
lo que dice? Sancap, anarcocapitalista, es el ídolo de los anarcocapitalistas. No me que...
Anarcocapitalista.
Creo que soy yo.
A mí me encanta.
A mí también. Ah, por eso. Usted hace un Sancap en potencia. Hasta tiene los colores, el color del anarcocapitalismo es amarillo y negro. Así es. El amarillo es del oro y el negro del anarquismo. Y el anarquismo de izquierda es rojo y negro, rojo del comunismo y negro del anarquismo. ¿Qué? Superman, miren el Superman comunista que sale con los lazos martillo. Lo buscan en internet, búscame Superman comunista, busquen en Google y aparece el Superman con un lazo y un martillo, el Superman de la Unión Soviética.
Pero también hay un Batman de la Unión Soviética.
Y hay un Batman capitalista, porque si buscan, no les dije ayer que buscaran Batman y Mrs. Ya que aparece allí.
No, pero tiene un cómic, pero no sale nada de un Batman ni un...
Porque es el personaje de Batman. Con su bata allí leyendo a Mrs. No es Batman vestido de Batman, es Batman es el... ¿Qué? Bruce Wayne. Es Bruce Wayne leyendo a Mrs. La acción humana leía además. Es bien gorda. Entonces, pues la literatura, por ejemplo... El pensamiento conservador no solo es un pensamiento filosófico, es un pensamiento, por ejemplo, igual que, por ejemplo, no hay buen, es raro que haya buenas novelas marxistas. Hay algunas. Por ejemplo, Teodoro Dreiser y algunos autores más. Sí que hay un buen canon cultural conservador. Lo explica Kirk, por ejemplo. Conservador, por ejemplo, es Melville. de la ballena blanca. Muy bien, buena ballena de derechas. ¿Qué?
Buena ballena de derechas.
Moby Dick, Fenimore Cooper, por ejemplo, es un conservador. Tolkien es un conservador, por ejemplo. Son autores de alta cultura. T.S. Eliot. T.S. Eliot, nadie conoce aquí nadie conoce a T.S. Eliot. Tiene un libro muy célebre, conservador, que se llama Notas para la definición de la cultura. ¿Cómo se llama? Ese poemario que tiene. Que es, Abril es el más cruel, o no, decir algo así. Pues, Tierra Baldía.
De Westland,
la Tierra Baldía. Ese poemario, conservador, en general es conservador. ¿Y él cómo se definía? Soy católico de religión, monárquico en política y clásico en literatura. O sea, un señor bien de orden, bien de derechas. Entonces, hay un canon literario de conservadores, hecho de muchos autores conservadores. Por ejemplo, conservadores Hawthorne. ¿Lo conocen? Todo obsesionado con el pecado. Una cosa así, exquisito. Fría con el pecado. Torturado. La Letra Escarlata, por ejemplo, en la casa de los siete altillos. Ese es Hawthorne, un viejo conservador. ¿Qué? ¿Cómo? La Letra Escarlata, un libro, obsesión por el pecado, por el deber, por este tipo de cosas así. ¿No? Balzac, como decía, yo tengo dos antorchas, decía, en mi vida, la religión y la monarquía, decía así. La comedia humana de Balzac tiene buenos libros conservadores. Yo cito mucho a César Birotó, por ejemplo, así, comerciante, así, cosas por el estilo. Hay buenos libros de conservadores. Hay un canon literario que transmite esos valores, los cuentos de hadas, determinada literatura. Hay buenos filósofos políticos, muy buenos, que después se derivan. A día de hoy le llaman conservador, se desgajan varias ramas. Por ejemplo, se desgajan la rama neoconservadora y la rama paleoconservadora o vieja derecha. Ustedes saben distinguir entre neo y paleo, ¿no? Claro, hay neolítico y paleolítico. Neolítico es la piedra nueva y paleolítico es la vieja. Pues hay neo conservadores y paleo conservadores.
¿Qué? ¿Y proto conservadores?
Proto conservadores, por ejemplo, Escatón. Escatón el viejo. No le gustaba nada lo moderno. Ustedes saben que él fue al foro, miró a aquellos todos, a gente moderna, aquellos todos allá. En Roma ya la gente en la República al final degeneraba. Decía Catón. Y ya empezaba a verse, como decía, el hombres depilados. No sé si me explico. Gente con así como hombres maquillados. Ya me entiendo, no sé si me explico. Que se pintaban los labios. Y eso a él no le gustaba. Y después no le gustaba tampoco ver los filósofos griegos andando por allí por Roma a predicar teorías nuevas y cosas por el estilo. Entonces, como era el censor, tenía poder político, los corrió a palos de allí, a toda la gente moderna, digamos, ¿no? Digamos que Catón es el protoconservador. Y de hecho, catonismo. ¿Qué es el catonismo? Es la oposición a la modernidad. Sobre todo en las formas estéticas o en las formas culturales. Lo que hace Gómez Dávila cuando critica el arte abstracto, cuando critican los conservadores la música moderna, estas cosas así. Los japoneses, por ejemplo, conservadores se oponían a los paraguas, eran contrarios a ellos. Porque era una modernidad. En Galicia hubo un movimiento contra la máquina de café express. Porque decía que mataban la esencia del bar gallego. El café gallego es compota, sabe como digo, con un filtro, como sabe como digo, con un colador, sabe como digo, se hace, sí, es el café de toda la vida. ¿Qué? Sí, café. Y ahora llegó el café express moderno, estaban en contra de él. Risco estaba en contra del baile agarrado. De que se bailaran hombres y mujeres juntos. Pues estaba en contra. Decía que eso, y en contra del alcohol moderno y cosas por el estilo. Eso se llama catonismo. La gente que se opone a este tipo de ideas son ideas conservadoras. Pero conservadores, bueno, hay muchos. se me ocurren un montón de ellos. Por ejemplo, Calhoun, ¿lo conocen? Digo para que suenan algunos nombres. A mí me gusta que las bibliografías, a ver si alguno se anima y lee algún libro de estos. ¿Nadie conoce a John Calhoun? Vicepresidente de los Estados Unidos hace mucho tiempo. Fue senador mucho tiempo. Fue un gran teórico político. Y un señor muy conservador. Le llamaban el Marx de la clase de los amos. Porque defendía a los amos frente a los esclavos. No sé si vieron una película que se llama Amistad. Que habla así de la esclavitud y así. Entonces se mira así en una escena así a Calhoun. Con una copa así de coñá, defendiendo así. Porque Calhoun, aparte de ser un defensor de los negreros y estas cosas así, fue un gran teórico político. Lo cual, escribió un libro muy bonito que se llama La Disquisición sobre el Gobierno. Diciendo esto, criticando al Estado, diciendo que en cualquier Estado hay dos clases, una que gobierna, una de amos y otra de esclavos, una que gobierna y otra que está esclavizada por ellos. En cualquier sociedad. Entonces, en ese aspecto, próximo a la teoría predatoria del Estado. Y después el teórico de las mayorías concurrentes. Es decir, que no basta con la mayoría siempre de los votos, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos tiene que haber, además, es en ese aspecto era medio republicano, quería una mayoría de los estados también, quería varias mayorías reforzándose unas a las otras. No bastaba con que votara la mayoría de la gente, tenía que haber dos mayorías, mayoría de votos y mayoría de estados, para votar cualquier ley. Después, por ejemplo, le dije que el conservadurismo, el tradicionalista es el que le dije ayer. Después se divide en varios. Por un lado están los fusionistas. Que es Frank Meyer, por ejemplo, o Wilhelm Röpke, que quieren mezclar libertarios y conservadores, quieren hacer una mezcla. A ver, entre libertario y conservador hay una diferencia, no hay mucha diferencia, pero la diferencia es esencial. El conservador quiere imponer por la fuerza los valores conservadores, la familia, la propiedad, la tradición, así el matrimonio, estas cosas así, y el libertario le gusta eso, pero no lo quiere imponer, no sé si me explico. Dice que eso tiene que quedar en manos de la sociedad civil. Usted puede ser conservador en su vida, puede discriminar lo que quiera, pero usted no puede obligar a otra persona a que sea conservadora o a que lleve una vida conservadora, no sé si me explico. El cambio conservador quiere usar el Estado para imponer esos valores conservadores. O sea, por el Estado, para un conservador debería prohibir el matrimonio gay. Y yo también. Pero por motivos distintos de los suyos, no sé si me explico. Y yo quiero prohibir el matrimonio gay y el matrimonio hetero. Quiero decir, porque mi postura es que el Estado no debe regular las relaciones matrimoniales ni sexuales. No sé si me explico. Eso sí, después no debe regularlo y después cada persona individualmente dice, yo soy hetero. Entonces, me caso con quien quiero, voy a un abogado, me caso con quien quiero, o voy a una iglesia, o voy a un culto, y ese culto me casa por el culto de él. Puedo casarme por el rito católico, por el rito musulmán, por el rito judío, por el rito bahá'í, o por el rito de los gitanos. ¿Sí me explico? O por el rito celta. Es decir, puedo casarme yo como quiera, ¿sí o no? Y además, si quiero darle derechos a tal persona, voy a un abogado y digo, pues si me muero, esta casa para ella, la pensión para tal, bueno, reparto. Bien. Igual que lo hace un hetero, lo puede hacer un gay, o lo puede hacer tres personas. A ver si me explico. Tres o cuatro, los que sean, allá ellas. Es decir, y el Estado no debe regular eso, es una cuestión de la moral privada de las personas, como se casen y se junten, no es problema del Estado. ¿Me explico? ¿Qué pasa? El Estado nacionalizó el matrimonio en el siglo XIX, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. A partir de entonces, el Estado determina quién se puede casar y quién no. ¿Y cuál es la forma? Pero, históricamente, permitió el matrimonio heterosexual, con restricciones, por ejemplo, familiares, se prohíbe, por ejemplo, pues, con unas edades mínimas, y pone, por ejemplo, que no se puede casar ustedes con sus hermanos, con sus padres, cosas por el estilo. Por unas restricciones mínimas. Después lo amplió, o está ampliándose en casi todo el mundo, a los homosexuales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las relaciones complejas, por ejemplo, con las relaciones familiares? Imagina que yo soy soltero como soy yo. Tengo una hermana soltera, ¿por qué no me puedo casar con ella a efectos legales para que me herede ella? No sé si me explico. Para que me herede ella. herede mis propiedades, no tengo que pasar, no sé si me explico. Porque el matrimonio básicamente es un privilegio. Es decir, pues, en la mayoría de
las... Para yo heredar a alguien no necesito estar casada con
usted. No, pero paga distinto, no sé si me explico. Si usted está casada, su marido tiene inmediatamente, si se muere usted, el usufructo. Y probablemente herede una pensión y herede una serie de cosas. No sé si me explico. Sus propiedades, por lo menos en España, el heredero es el hijo. Pero usted, mientras viva la viuda, por ejemplo, usufructúa la casa. No sé si me explico. Aunque la casa no sea suya, que fuera mía, si usted vivía conmigo esa casa usted la usufructúa. Es propiedad del hijo, pero usted puede vivir en ella hasta que se muera usted. O sea, es una serie de derechos. Heredaría, por ejemplo, una pensión. Heredaría, por ejemplo, los seguros de vida. Si ahora me muriera en el avión, por ejemplo, mi viuda, que no la tengo, heredaría lo que le tocara cobrar del seguro. No sé si me explico, ¿no? Esos son los privilegios del matrimonio. Y digo yo, si por ejemplo soy soltero y tengo una hermana, ¿por qué no puede ser que ella me herede esas cosas? No sé si me explico. O mi tía, o mi abuela, no sé si me explico. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué tiene que regular las relaciones y privilegiar eso? Es decir, ¿por qué no puedo yo esas relaciones dejárselas a quien quiera? No sé si me explico.
Pero miren, a ver, pero vamos, ahí yo sí tengo una pregunta. Porque pongamos en este sentido, el Estado trabaja en función de reducir cierta tensión que puede causar algún tipo de comportamiento. Entiendo su argumento en el sentido de heredar y esto, pero supongamos de que hay alguien que de verdad quiere, bueno, quiere reproducirse con su hermana y se casa con su hermana y hace una iglesia de que permite esto, bueno, o quisiera casar con un animal. O sea, si lo liberalizamos completamente.
Espera un momento. Primero, eso ya lo puede hacer. Usted, por ejemplo, la ley guatemalteca no prohíbe el matrimonio, por ejemplo, polígamo, poligínico, o el matrimonio poliándrico, las dos versiones que hablamos ayer, ¿no? O sea, que usted se case con cuatro mujeres o que una mujer se case con cuatro hombres. La ley de la mayor parte de los países, creo que muchos países del mundo prohíben ese tipo de unión. Pero usted puede hacerlo. De hecho, si consigue cuatro mujeres que quieran irse a vivir con usted y sean sus novias a la vez y no le ponen pegas, si lo consiguen, y lo mismo que la señorita Micael, si consigue cuatro hombres que quieren ir con ella, pues no tendría nadie se lo podría impedir, porque no, de entrada no se sabe. No sé si me explico. No se sabe. No sé, ustedes aquí cómo viven, viven en sus casas, los que son de fuera, donde como viven en pisos de estudiantes, cómo hacen aquí. En mi país es frecuente que el joven o la chica se marchen a vivir a otra ciudad mientras estudian. Entonces viven en pisos comunes. Pues a lo mejor viven cuatro chicos, pero hay pisos mixtos, viven dos y dos. Lo que pasa ahí dentro no se sabe. Es decir, no, es que no se tiene por qué saber. Si usted tiene cuatro novios, eso no lo sé yo. ¿Y cómo se puede saber? O sea, que de hecho lo puede hacer, lo que no pasa es que no tiene sanción legal, no sé si me explico. Digo, pues déjale libertad de testar a la gente, libertad de eso. Mi teoría es que el Estado no se debe meter en esas cosas.
¿En Guatemala está permitido?
¿Lo qué?
¿De que
no? No, pero que lo puede realizar el pacto. O sea, aquí en Guatemala hay gente que vive con sus hermanas y se aman como esposos, pero solo no lo dicen.
Pero no lo sabe, ¿cómo lo puede saber?
Pero no solo con hermanos, sino que tienes que casarse con más que una persona.
No, animales.
¿No casarse con
hermanos? Sí, o sea, pero puede, ¿qué sucedería?
Nosotros no sabemos si quieren hacer con ustedes, ¿verdad?
¿Cómo?
Pero legalmente, o sea, legalmente no se lo van a aceptar, pero usted puede.
Pero lo hace.
Sí. Todo lo que digo, mi punto es que el Estado debe me quitarse de ahí. Y después, los que quieran, vayan a un abogado y pacten como quieran. Y después las iglesias o las organizaciones religiosas, cada una de ellas tiene su norma. La católica, por ejemplo, no admite el divorcio. Por ejemplo, si usted se casa conmigo, no puede volver a casarse por esta ley. Las iglesias protestantes sí que lo admiten. Otras religiones admiten el repudio. Pues me explico. Allá cada uno, pues me explico. Usted se casa por la iglesia católica, sabe cuál es la ley de allí. Siguiendo con el argumento, ya cambio. No está faltando la dominación. Yo y creo...
Es que me hizo dudar ahorita.
Y no, ya no duda, ahora ya no duda.
No, sí estoy, no sé, entiendo el tema.
A ver, usted fíjese desde fuera. Yo veo dos personas que están juntas. Por preferencia revelada, creo que explicaba ayer, entiendo que en ninguna de las dos partes encontró nada mejor. Y entre lo que tienen para escoger...
Pero usted está asumiendo que lo encontraron.
Es que no lo encontraron, si no, ¿dónde está? Pues si encontraran algo mejor en alguna de las partes, ya estaría con la otra parte. Digo que si están juntos, esa situación dominada, es porque ni ella encontró un marido mejor, que aún le diera más dinero, o que le hiciera trabajar menos, o...
O porque ella fue manipulada para no buscar...
¿Y por qué ella y no él?
Es que es el punto.
No, pero es que, por ejemplo, aquí en Guatemala, no aquí en la ciudad, pero en el área rural... O sea, de verdad, negocian a las niñas. No lo tenés aquí en la U, lo tenés allá. Y eso sí es manipulación.
Bueno, aquí en la U también, lo que pasa es que acá se llaman Merchants of Big Companies, y yo sé en inglés, pero igual, aquí también, aquí las grandes familias también practican con hijos, y la tesis de Cox, ¿no? Después, Craddock, from Craftsman, Towers, L, es por Santa Familia, Karen, from Air.
Pero es diferente.
Pero profesor, para cambiar un poquito de tema, nosotros tenemos una idea con él. Bien, sí. Bien, la cosa es así. Yo le iba a ver de que la forma en la que usted presenta el argumento a mí sí me hace mucho clic con la idea de la libertad como dominación,
sí,
en el mercado, porque es la excusa para poder intervenir arbitrariamente en los intercambios. Y en ese sentido, a mí, para mí no es incorrecto, porque para mí el mercado sí se corrige en sí mismo y funciona.
Sí.
Entonces, en el momento en el que yo acepto que puede existir un tipo de dominación dentro de eso, pero entonces viene Edgar y dice, bueno, pero si liberalizamos todo el mercado, si tiene bien el argumento, puedes generar incluso formas de intercambio que están siendo limitadas por acciones de quienes intercambien. O sea, puede ser violenta ese tipo de intercambio. Entonces vengo yo y le digo esto, okay, entonces esta fue mi respuesta. Sí, pero el punto acá es este. La violencia no es producto del mercado.
No.
Sino que más bien la violencia lo que busca es manipular el resultado del mercado.
Ahí está. Cambiar la asignación premercado por la fuerza.
¿Verdad?
A ver, toda acción humana es potencialmente molesta. A ver si me explico. Si usted está ligando con una señorita, o hablando con una señorita, llego yo, venga para acá, jajaja, y lo fastidio, no lo suelto a usted, no sé si me explico. Y le puede causar una molestia. O si yo entro, usted está ahí, le gusta una señorita y llega Alan y se la quita, a usted le está molestando, pero es que usted no tiene derecho a la señorita. No sé si me explico. La señorita es un bien de home stealing, es el primero que la pilla. Igual que el hombre. No sé si me explico. Por eso es como la propiedad privada, es el primer ocupante. No sé si me explico.
Lo mismo
son
los productos, el objeto de intercambio
es lo
mismo.
Eso es lo que estoy diciendo. Pero
dice, ese intercambio se puede llegar a dar, pero porque yo eliminé a mi competencia. ¿Me explico?
¿Cómo?
Con violencia, por ejemplo.
Ah, si la violencia está usando medios políticos, medios económicos.
Entonces,
ese mercado
está distorsionado.
Está distorsionado por la violencia. Que la violencia puede ser estatal, que es la más frecuente, o paraestatal, maras, o por violencia de otro estilo.
El ejemplo, usted vio la serie.
Pero eso no es mercado. El uso de violencia es un medio político. Eso yo les aconsejo un libro. No, el mercado no usa violencia. El mercado nunca puede usar violencia. Desde el momento que hay agresión, es un acto no consentido. Por eso le hablaba de la señorita y de los abrigos de zorro y de la violación. No es lo mismo. Ustedes mismos lo perciben que no es lo mismo. En un caso hay una negociación en que si la señorita me acepta es porque a ella le conviene mis abrigos de zorro, mis regalos, y a mí conviene pagárselos, y en cambio en caso de la violación ella no lo acepta bajo ningún concepto, hay que usar la violencia. Entonces son cosas distintas. Yo creo que eso se entiende bien. Que incluso ustedes ven que moralmente no es lo mismo una cosa que la otra.
Sí, señor. Pero entonces, lo que hay que regular es la violencia para que no sea un mercado distorsionado.
Claro, porque regular la violencia, pero ¿quién ejerce la violencia monopolísticamente?
El Estado.
Ahí está.
¿Usted vio la serie de Los hombres que construyeron América? No. Bueno, en uno de los primeros capítulos sale el equipo este de los ferrocarriles.
Sí.
Siglo XVIII, siglo XIX, no sé. Que era la época con menos Estado,
sí,
interviniendo en el mercado, sí, estadounidense. Entonces, este señor, para mantener su monopolio en las vías férreas de Estados Unidos, lo que hacía era tapar las áreas de la competencia con armas. Mandaba a sus matones, se ponían, y al tren que se acercaba, se ponía.
Sí.
Y eso es manera de, o sea, ese es el mercado, pues.
Yep. No, ese es el mercado, está usando medios políticos. Y desde luego, en todo caso, el Estado, que supuestamente debería garantizar que eso no pasara, no lo hizo, o toleraba esas cosas. No sé si me explico. Porque seguramente el Estado estaba compinchado con ese señor.
Pero la cosa es que el Estado tenga que regular esa violencia para que...
Supuestamente el Estado es el monopolista de eso. Si el Estado no es capaz de hacerlo, tendrá que recurrir la gente a otros medios. Pero de todas formas, la idea, por ejemplo, de Franz Oppenheimer, en un libro que se llama El Estado, no sé si alguno lo conoce. Está en inglés, si quiere un gran libro para leer este fin de semana de teoría del Estado, The State, de Franz Oppenheimer. Ahí le explica que toda sociedad tiene dos medios, medios económicos y medios políticos. Los medios económicos son los medios pacíficos. Esto es, como explicamos ya aquí y lo saben de sobra, un intercambio de mercado, las dos partes ganan. En el intercambio político es cuando se usa la fuerza y una parte gana y otra pierde.
La idea es no usar la fuerza.
Es que el Estado es el uso de medios políticos, por excelencia. Desde el momento que usted usa violencia ya no está usando medios de intercambio pacíficos, está usando medios políticos.
Pero tal vez, entonces, bueno, es que yo lo que entiendo que dice Edgar es que, bueno, si en un caso hipotético donde no hay Estado,
sí,
¿quién dice o quién?
¿Quién regula a esos matones que,
ajá,
están?
Ajá, o sea, que alguien...
Vosotros matones son empresas privadas o mercenarios que se encargan de eso. Yo veo aquí un montón, pero vamos a ver, aquí no vengo, hay un montón de guardas de seguridad privados en este edificio, no lo veo yo, para eso están, para ordenar la violencia aquí en el territorio, ¿o no?
¿Y pistolas tienen?
¿Qué? Bueno, sí, hice la falta, las tenían, si me explico. Pero digo que, como pueden ver, aquí recurre a la seguridad privada, ahí los tienen al guardia, ahí puesto, es decir, está de pura seguridad privada, en mi universidad también hay seguridad privada en el... En el campus. ¿Qué? O en las casas.
Casas, condominios también. Sí. Pero en el mercado, en un mercado muy abierto, hay gente muy maldita también. O sea, aquí porque en teoría venimos a lo mismo y tenemos objetivos comunes y en teoría somos una comunidad que se respeta mutuamente.
Pero la pregunta es, esa gente muy mala, lo que hace usted entonces es convertir a monopolista de la violencia. Es decir, lo que hace usted con Estado es como dice Halle, coge a la gente más mala y por encima la pone ella a mandar. No sé si me explico. Yo digo que no. Ya sé que hay gente mala, soy consciente de que hay gente mala, pero por encima yo lo que no quiero es darle el mando a esa gente mala. Lo que hace el Estado es darle el mando a esa gente mala. O piensan que los gobernantes son buenos. No. Ustedes lean, ¿no leeron el Camino de Servidumbre de Hayek? Pues Hayek tiene un capítulo... Hayek es muy famoso, ya no es tan radical como yo, pero Hayek lo dice muy claro. Tiene un capítulo porque los malos se ponen a la cabeza, explicando cómo una sociedad estatal siempre son los más malos los que gobiernan. En una manada de lobos, el más malo es el jefe de los lobos. Porque es el lobo al que los demás lobos temen. No sé si me explico. Y en una máquina política, el lobo más malo es el lobo jefe. Yo les recomiendo, si les gusta también la literatura, de Real Lincoln, de Di Lorenzo. Son lecturas, digamos, que para contrarrestar el republicanismo, para que vayan leyendo libros buenos. Entonces estaba diciendo que hay tres tipos de conservadores. Están los fusionistas, que quieren fusionar libertarismo y conservadurismo. Uno que se llama Frank Meyer. O el gran Wilhelm Röpke. No sé si alguien lo conoce. Aquí también gusta mucho Röpke, sobre todo algunos profesores de aquí. Son los llamados ordoliberales. Son ordoliberalismo. ¿Lo conocen?
Ya, mire, le tocó el punto.
¿Le gusta el ordoliberalismo? No, no son republicanos. Röpke, Eucken y Müller-Armack. No sé si los conocen. Son parientes de Hayek. Son parecidos. No son iguales. Es la escuela, le llaman escuela de Friburgo. Son ordoliberales. Hay un libro que es mítico, que es el más célebre de todos, que se llama La crisis social de nuestro tiempo. Y es un libro muy parecido a Camino y Servidumbre, que es de Röpke. Y después Müller-Armack. Estos son la escuela Ordo, lo llaman así. Pero también son una especie de fusionistas, aunque el fusionista por excelencia es Frank Meyer. Quiere juntar libertarios y quiere hacer una mezcla de conservadores y republicanos. Porque la idea del también Thomas Molnar, en cierta medida, la idea de Meyer es juntar a todas las derechas, porque la idea es que él le daba rabia ver todas las derechas americanas peleadas unas con las otras, los libertarios, todos los tipos de conservadores, etcétera. Entonces quería hacer un mínimo común denominador de las derechas para juntarlas a todas. Entonces pues se llama el programa fusionista, y también algo de esto tiene esto. Entonces, estos son los fusionistas. Después están los paleos o derecha vieja. La derecha vieja es la derecha, por ejemplo, de los tiempos del New Deal. Es la derecha que se opone, por un lado, a la aparición del Estado de Bienestar en América. Por ejemplo, Jay Nock, por ejemplo, Flynn, el mito de Roosevelt, por ejemplo. Algunas novelas, como la de John Dos Passos. ¿Conocen a John Dos Passos alguno? El literato así, exquisito. La trilogía USA o El Gran Experimento, por ejemplo. Es un libro contra el Estado de Bienestar, contra los proyectos del New Deal. Pues oponen a la... Y después dos mujeres, así que son muy famosas, que son Rose Wilder Lane y Isabel Patterson. ¿La conocen? Jay Nock, por ejemplo, Our Enemy the State, nuestro enemigo el Estado. También está en internet en español o en inglés, como lo quieran. Nuestro enemigo el Estado, se llama así. Pero, por ejemplo, ninguno conoce a estas mujeres. Ustedes que son mujeres no conocen a estas grandes libertarias. Rose Wilder Lane, esta fue... eran periodistas, las dos. Rose Wilder Lane hasta fue amante del rey de Albania. Y era una mujer así muy... Tiene un libro que se llama Give Me Freedom o Give Me Liberty. No me acuerdo si Freedom o Liberty. Creo que es Give Me Liberty. Era tan libertaria cuando el Estado... Eran contrarias al New Deal, al impuesto de la renta. Eran contrarias y sobre todo a la intervención en la guerra. Son antiguerras. Una de las características de la derecha vieja es que es contraria a la guerra. Es contraria al Estado imperial, a la intervención estatal fuera de las fronteras. O sea, se opusieron a la Primera Guerra Mundial, a la Guerra de Cuba, a la Segunda Guerra Mundial, a la Guerra de Corea, a la Guerra de Vietnam, se opusieron a todas las guerras norteamericanas. Rose Wilder Lane, cuando le pusieron un impuesto sobre la renta, dejó su trabajo en el periódico y se marchó a cultivar al campo antes que darle un duro al Estado, antes que darle un dinero al Estado. No le daba ni un quetzal al Estado. Y marchó para su casa antes que darle un quetzal al Estado. Dijo que no pagaba. Eso eran... Así las quería yo a ustedes. Ni un quetzal para el Estado. Y se marchan para sus casas a trabajar al campo. Isabel Patterson, The God of the Machine. El Dios de la Máquina. Ahí tienen otro libro también así en ese aspecto libertario. Esta sí que era más próxima a Ayn Rand. Aunque estaba peleada así con ella. No se peleó con ella, no sé qué. Pero sí que son libertarios. Son paleos. John T. Flynn... Pues había mucha gente interesante ahí, pero son derecha vieja, contraria a esas dos cosas que les dije. ¿No? Contrarias al estado del bienestar y contrarias a la intervención de la guerra. De hecho, por ejemplo, es uno de los rasgos que llama la atención. Son totalmente contrarios a la guerra. ¿Por qué?
Porque rompe con el orden.
Entre la crisis.
Porque la guerra es la salud del Estado. ¿No conocen a Randolph Bourne, que decía esta frase siempre? La guerra es la salud del Estado. Y la teoría de ellos es que cuanto más guerra había, más engordaba el Estado y más fuerte se hacía. ¿Estudiaron a Robert Higgs? En Crisis and Leviathan. La tesis de Higgs es que las guerras suben los impuestos, las guerras devalúan la moneda, las guerras suspenden las derechos civiles. Pero el problema es que cuando acaba la guerra se reducen, pero nunca vuelven a estar como estaban antes. No sé si me explico. Guerra, sube, después baja un poco, pero después vuelve a subir, nunca queda como antes. Entonces el Estado va lentamente creciendo gracias a las guerras. Por eso, Rothbard y los libertarios y la derecha vieja siempre supuso las guerras fuera, porque las guerras incrementan el poder del Estado. Además que el Estado americano no tiene derecho a meterse en los asuntos de otros países. Es una doctrina que los mexicanos llaman doctrina Estrada. ¿La conoce usted? Pues es la doctrina Estrada. Los Estados, o sea, el Estado mexicano es amigo de los pueblos, no de los Estados. Le da igual quién gobierne el pueblo, le da igual quién gobierne el Estado. Las relaciones diplomáticas son entre pueblos, no entre Estados. El pueblo mexicano siempre es amigo del pueblo cubano, independientemente de que el pueblo cubano sea comunista, fascista, lo que sea. Es la tesis del Estado mexicano, que no se mete en quien gobierna esos países. Son relaciones entre pueblos. Es una relación de no intervención en asuntos externos de ningún país. Y esta es la doctrina de la derecha vieja. Frente a ella aparece la nueva derecha, o neocons, neoconservadores. Estos los conocen ya, ¿no? Bush no. Bush bebe de las ideas neoconservadoras. Los neoconservadores son un grupo de intelectuales que vienen del trotskismo y que crean una derecha nueva, pero con raíces nuevas y sin basarse en lo mismo. ¿Por qué viene del trotskismo? ¿Qué diferencia entre un trotskista y un estalinista? El estalinista quiere el socialismo en un solo país. El trotskista quiere el internacionalismo, quiere el socialismo en todo el mundo. Uno quiere expandir la revolución a todo el mundo y otro, el estalinismo es el socialismo primero en Rusia y después llegará al mundo. El trotsky decía, no, para que en Rusia triunfe tiene que expandirse al resto del mundo.
Igual que Reagan.
¿Cómo?
Igual que Reagan, ¿o no?
¿Cómo es Reagan?
La doctrina Reagan, así es. O sea, hay que democratizar el mundo, ¿o no?
¿Qué hay que?
No es que internacional la democracia en todo,
sí,
el mundo.
Sí, es la doctrina de los neocon, no de Reagan. Reagan no era neocon, era un... La doctrina Bush. Pero no es doctrina Bush tampoco. Entonces, hay un conjunto de autores, pero no sé si me explico. Porque los neocons son intelectuales. Sobre todo eso que se llama Irving Kristol. Podorez. Dexter, más recientemente Max Boot o Kurt Hammer. O Kagan, claro. No. ¿Conocen? Son los inventores, bueno, los primeros son los inventores de los neocons. Y son gente que viene del trotskismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cambian. Uno, cambian la vieja política de la vieja derecha de no meterse con otros asuntos y cogen la doctrina trotskista de expandir la democracia en el mundo. Frente a los viejos, a la derecha vieja que decía, no, Estados Unidos es una democracia, pero no tiene que meterse en los asuntos de los demás. Estados Unidos tiene que ser un beacon, tiene que ser un faro, tiene que ser una luz. ¿Me explico? ¿En qué sentido? No tenemos que hacerlo bien, y si lo hacemos bien, ya los demás nos copiarán. Y serán demócratas también. Pero no es asunto nuestro si se hacen o no. Nosotros tenemos que hacerlo bien, y ya los demás nos imitan si a nosotros nos funciona bien. Nosotros no. Hay que usar la fuerza para poner la democracia en el mundo. Hay una cosa que quiero que tengan clara. La democracia tiene virtud y todas esas cosas. Para la democracia, uno de los mitos que hay es que es pacífica. Vamos a ver. La democracia dicen que es relativamente pacífica entre democracias, pero la democracia es tremendamente arrogante con los que no son demócratas. Esto es, por mero hecho de ser demócratas, se sienten legitimados a atacar a cualquier país que no sea demócrata. Entonces, puede ser que sea, con matices puede que sea pacífica entre ellas, pero con los demás no. O sea, se sienten moralmente superiores y atacan a cualquiera que no vean demócrata suficiente. ¿Me explico? No solo demócratas, sino demócratas al gusto de ellos. Entonces, los neocon además tienen otro rasgo. Se defienden el estado del bienestar. Solo son conservadores en cuestiones morales. Que defienden la familia y cosas así por el estilo. Pero son defensores del welfare. Cosa que tampoco la derecha vieja era. La derecha vieja era muy contraria al welfare. Porque decía que era una subordinación al Estado y que la gente no debía cobrar del Estado, sino que tenía que pararse por sí misma y que tenía que buscar soluciones comunitarias o familiares o de libre mercado a la provisión de problemas de pobreza. Los neocons defienden que el Estado preste cosas de pobreza. Solo son morales en cuestiones, por ejemplo, son conservadores en cuestiones morales, como la droga y cosas por el estilo, que la quieren prohibir, así también hacen estas cosas todas así, y en cuestiones culturales. Las grandes batallas culturales, las grandes batallas del conservadurismo son en el ámbito cultural, son las llamadas guerras culturales. Las guerras que hubo, por ejemplo, en los ámbitos académicos, sobre todo en las guerras académicas, sobre si debe haber libertad de expresión, sobre la corrección política, por ejemplo, si debe haber un lenguaje políticamente correcto en las aulas o no. Por ejemplo, todos los debates fue muy potente sobre el canon cultural. ¿Conocen el debate? ¿Nos llegan a hablar de Harold Bloom? ¿Alguno de ustedes le interesa la literatura? Así las novelas, o los libros, o la poesía, o así. ¿Conoce a Harold Bloom? Bloom tiene un libro que se llama El Cálamo Occidental. Ese libro fue muy... Bueno, tiene varios más, como leer y por qué, dónde radica la sabiduría y muchos otros canones. El canon del ensayo, el canon de la poesía, tiene muchos ensayos. Pero bueno, Harold Bloom probablemente uno de los críticos literarios más importantes. Él o un neocón que se llama Leonel Trilling, en un libro que se llama La Imaginación Liberal, por ejemplo. Pero Bloom, ¿qué idea plantea? Que hay un canon. Que se puede establecer más o menos cuáles son los grandes libros de la cultura occidental. Y establece un libro defendiendo cuáles son los grandes libros y autores, o sea, de forma canónica, cuáles son los libros correctos. Frente a esto se oponen las izquierdas, que dicen no hay canon, es posmoderno todo. Toda literatura vale. Y dicen que el canon son hombres blancos muertos. No sé si me explico. Que todos los literatos que aparecen en esa lista, porque Bloom lo que hace es una lista de los libros mejores de todos los tiempos, y los libros que deben ser leídos. Y hace una lista bastante amplia, la comenta, sobre todo basada en Shakespeare y otros autores, pero hace una lista, si la ven en el libro, que debe estar en PDF también, al final le viene una lista de cuáles son los grandes libros de todos los tiempos, en su opinión. Y las izquierdas le dicen que no. Que esos autores son hombres blancos muertos. O sea, son todos hombres de raza blanca antiguos. Y que no queda ninguno moderno, no sé si me explico. Ni hay mujeres, ni hay negras, ni hay de otras razas, y ni cosas modernas. Que dicen que el canon está sesgado a favor de los blancos y los conservadores, y en cambio que rechaza todo esto. Entonces, se abre una guerra cultural. Se abren guerras culturales sobre las drogas, guerras culturales sobre mil temas de estilo. Por ejemplo, guerras culturales sobre la oración en el aula, sobre que si se debe rezar o no en las clases. Es cosas por el estilo. Son guerras culturales. Y los conservadores se meten en ellas. Y ahí es donde brillan muchas veces en estos, en la academia y cosas por el estilo. Y estos son los neocon. Son las grandes escuelas que hay de neoconservadores. Y estas son las escuelas de conservadores. Pues, repito, hay una literatura muy rica. Yo soy más bien de los conservadores, son los tradicionalistas. Me gustan la gente antigua. No, pero no solo la americana, sino el autor que les dije ayer, Wendell Levin, y ¿cómo se llama? Brent Bozell. Hay gente muy, muy interesante. España hay muchos conservadores interesantes y hay mucha gente así muy... España, bueno, brillan, por ejemplo, Balmes y Donoso Cortés, no sé si lo conocen. El discurso sobre la dictadura. Bien, pues culturalmente hay gente muy interesante en América. A mí me gusta mucho, ya para acabar con el tema del conservadurismo, los viejos poetas del sur. Son así mis queridos. Donald Davidson, por ejemplo. Poeta de los rednecks. O Alan Tate, o el grandísimo, escribe para mí el libro que yo más me gustó en mi vida, Robert Penn Warren.
¿Ese es el libro que más me gustó
en tu vida? Sí, de literatura. ¿Qué? A mí, bueno, hay varios. A mí, si me pide dos, le digo este, mire. Este. De literatura, estoy hablando de novelas, También les digo después. World Enough and Time. Tiempo y mundo suficiente. Pero es mi gusto personal, Es un libro muy conservador, con muchas citas de la Biblia, es así. Digo, es mi gusto. Después también le recomiendo a mí me gusta, Michel Tournier. El rey de los alisos. Pero de política, bueno, hay muchos que me gustan. Yo ahora recomendaría, si me piden un libro, yo les digo así de los últimos que leí, el manual del dictador. Si lo manda Santi, ¿no? De los últimos que leí en los últimos años, más me gusta, el manual del dictador. Les explica cómo ser dictadores. Es buen libro, a mí me gustó mucho, si me piden así. Reciente, hay unos cuantos buenos. Este de Wendell Levin, que les cité ayer, por ejemplo, Cuando Lenin es de los autores que también más me gustó en mi vida, de los conservadores. Por ejemplo, yo creo que Libertad e Igualdad, que está en internet, Liberty or Equality, o Leftism, Revisited, una revisión del izquierdismo. A mí, yo creo que son libros fantásticos, para empezar así, si le gusta la política, a mí me gustan ese tipo de libros. Pues, ya tema por tema, pues se puede ir buscando. Si me dicen de economía, a mí me gustó mucho esto del análisis del pensamiento económico de Rothbard, pues sé que es discutido. A mí ese libro me gusta muchísimo. Pero bueno, son por temas. Bien, una vez explicado el conservadurismo, explicado por encima, vamos a hablar un poco de liberalismo. ¿Qué entienden por liberalismo? ¿De dónde viene la palabra? No, ¿de dónde viene la palabra? ¿Cómo? Pues es española, de origen. Es del idioma castellano. Viene de la revolución, de la Constitución de 1812. Los que defendían la Constitución frente a los que atacaban la Constitución. Y de ahí algo de eso viene. Hay proto-liberales también. Muchos buscan a Locke. Entre ellos, por ejemplo, hay Montesquieu, o sea, los que defienden básicamente la libertad política. Y entonces, lo que buscan es limitar el poder del gobierno. Y lo quieren hacer básicamente a través de la reforma, a través de división de poderes. Locke, por ejemplo, el segundo tratado de gobierno civil habla algo de eso. O, por ejemplo, Montesquieu. Quieren dividir el poder para hacerlo más débil. Es, la idea es esa, limitar el poder del Estado. Por eso lo llaman liberal, porque priman la libertad. Yo creo que se equivoca. Y después le gusta mucho la idea de crear constituciones. Si ustedes tienen constitución o todos los países tienen constitución, es por culpa de ellos. Antes no había constituciones. Eran, ¿cómo decirle? Funcionaban las leyes tradicionales del reino, era un conjunto de, pero no estaba escrito, no era un corpus. En Inglaterra, por ejemplo, saben que no hay constitución. ¿Cómo?
Que usan la, ¿cómo se llama? Sí, el common law.
El common law, ahí está. Y lo van cambiando, pero no hay constitución escrita. La idea de la constitución escrita es francesa y viene de la Revolución Francesa. La idea de que las libertades y los derechos y estas cosas queden escritos y establecidos en una especie de documento sagrado. Que sea el que dé los derechos. Yo me meto esto en contra. Yo creo que los derechos son previos al documento. Y de hecho, hay países que ni siquiera tienen documentos. Los derechos son, tiendo a ser más bien yo naturalista, que los derechos están en la naturaleza humana, no están en un documento que me los escriba. ¿Me explico? Pero la idea es esa, dividir el poder, crear constituciones, limitar el poder del Estado, etcétera. Entonces, se crean una serie de leyes, de mecanismos para crear eso. Entonces, aparecen los liberales, que son los que aquellos que quieren, pues, establecer unas normas para dar libertad. Esos son los liberales políticos. En principio, pues son muy interesantes, empiezan a hablar de estas cosas. Por ejemplo, James Mill, Bentham puede considerarse un liberal de este estilo. Hay los liberales franceses, que eran muy interesantes, que eran muy librecambistas. Por ejemplo, Thierry. Dunoyer. El viejo de Destut de Tracy, que fue el que inventó la palabra ideología. Destut de Tracy. Y sus amigos, que eran el grupo de los ideólogos. Fue el que inventó el concepto de ideología. Cierre, bueno, hay un montón de gente. Constant.
Mira. Una pregunta, ¿en qué momento deja de ser proto-liberalismo y se vuelve el liberalismo?
Yo creo que con las creo que con las revoluciones constitucionales del siglo XIX. Las constituciones de 1848, 1830, 1812, cuando se empieza a hablar de documentos políticos para crear tipo de cosas. Eso en plan político. Entonces, le gusta. ¿Pero qué pasa? El liberal es el creador del Estado moderno. Porque supuestamente los liberales se fundan una cosa inventada que es la nación. Es un concepto que nadie sabe muy bien en qué consiste. Porque se define políticamente, pero no, nadie sabe en qué consiste una nación. Si viene el libro de qué es una nación, de Renan, nadie sabe qué es una razón. Unos dicen que es algo objetivo, que se puede medir por el idioma, por la raza, por la religión, por la historia, por muchos factores distintos. Otros dicen que es algo voluntario, creo que dice Renan. La nación es el plebiscito cotidiano. Decía, si somos nación en la medida que queremos estar con otros nacionales. No hay un concepto claro y objetivo de lo que es nación. Pero sobre la nación se funda el Estado, porque el Estado es la representación política de esa nación. Ambos dos conceptos ficticios, que no existen. Ni nación ni Estado, son ideas mentales que tenemos en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Todos estos son los liberales. A mí no me interesa el liberalismo político. Me interesa el liberalismo económico. O liberismo. Porque yo, como les dije antes, entiendo que todas las libertades derivan de libertades económicas, no de libertades políticas. ¿Me explico? El principio del liberalismo, yo si quieren leer de estos temas, por ejemplo, Raimundo Cubedú, Letras del liberalismo, o el gran Guido de Ruggiero, Historia del liberalismo, o si no, si quieren algo más pequeño, Harold Lasky, la historia del liberalismo europeo. Lasky era un fabiano, ¿ven? Por ejemplo, los que hablé allá, una especie de socialista no marxista. Pues él nos habla de la historia del liberalismo europeo en plan político. ¿Cuál es el gran cambio? Ustedes se fijan que, por ejemplo, en Estados Unidos, liberal es la izquierda, no es la derecha. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién fue? Por un cambio en el concepto de libertad. Hablamos siempre. Libertad negativa, libertad positiva.
Sí, porque en Estados Unidos, libertarianismo es lo que nosotros entendemos como libertad.
Sí, señor. Por culpa de Stuart Mill.
Uh-huh. Y libertarianismo nosotros lo entendemos como algo de anarquía.
Así es, y que también, lo cual es cierto también. Es decir, la culpa de todo la tiene John Stuart Mill y sus secuaces. El juez Stephen, ¿cómo se llama este? Hodgson, o ¿cómo se llama así? Y una serie de sucesores que tiene él. ¿Qué sentido? El concepto de libertad era un concepto históricamente negativo, como les dije yo siempre. ¿Y qué consiste una libertad negativa? De que nadie se meta con nosotros, que nos dejen tranquilos. ¿Y qué crea Stuart Mill? La positiva. A partir de libertad, dice, yo no soy libre si no tengo para comer. Yo no soy libre si no tengo educación. Yo no soy libre si no tengo una vivienda. Yo no soy libre, etcétera, etcétera. La idea de que la libertad es algo positivo. O sea, de que el Estado tiene que garantizar las condiciones mínimas para que haya libertad. ¿Me explico? O sea, el concepto del Estado no es defender libertades negativas, sino crear libertades positivas. O sea, crear un marco legal que garantice que las personas sean libres. Que es esta cosa también que tiene que ver con el republicanismo, con un concepto emparentado. Es decir, dicen los liberales modernos, no sé, todo lo... Hobhousey, por ejemplo. ¿Qué dicen otros autores? Una persona no es libre si no tiene comida, dicen así. Una persona no puede deliberar y ser libre si no tiene educación para conocer las alternativas vitales que tiene. Por tanto, el Estado, o el poder político, tiene que garantizar la libertad, pero garantizarla de forma positiva. Tendrá que darle de comer a la gente, alimentar a la gente, darle una vivienda a la gente, etcétera. Entonces, cambia el concepto de libertad. Entonces, se convierten aquellas personas que empiezan a defender derechos positivos para las personas en los liberales. Y así, por ejemplo, ven, estudiaron, supongo que a John Rawls, la teoría de la justicia, es un liberal. Dworkin probablemente también se considera un liberal, un libro que se llama Los Derechos en Serio, no sé si lo conocen. Dworkin, filósofo del derecho. Los derechos en serio, ¿lo estudió usted?
Lo acabamos de leer la semana pasada.
Y, ¿a favor o en contra? ¿Qué? Es el mismísimo demonio. Yo no sé. Libro tan así, tan... tanto, pocos libros me irritan, que a mí este me irritó mucho. Mucho, 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 mucho. No es solo pesado, es lo que dice. Igual la suerte es que no lo entienden. El problema es que entendían lo que quiero decir. Sí que es un libro pesado, igual que Rawls es muy pesado. y Dworkin también. El problema a lo mejor, a la suerte a lo mejor es ese. El problema es que no entendieran, que fuera claro. Todo es una sucesión de derechos positivos. Es decir, de que los derechos tienen que ser positivos. Rawls lo plantea ahí, eso del velo de la ignorancia. Tiene una serie de cosas ahí que son, que hay que garantizar, eso del maximín, que las diferencias humanas. Ya lo conocen ustedes sobre, no les repito el cuento, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Una cosa que nunca entendí, eso del velo de la ignorancia, es porque deduce él que en caso de que haya un velo, vamos a escoger esa solución. Primero, hay experiencias psicológicas, experimentos, y de que el ser humano puesto en las condiciones no escoge la situación en la cual no esté menos mal. Y, por ejemplo, yo veo los animales, les da la opción entre estar en una jaula alimentado con su veterinario, con todo atendido, lavados y calientes y todas esas cosas así, y no hay animal que conozca yo que no prefiera la selva estar en la jaula. No sé si me explico. Los animales prefieren la selva, buscarse la vida en la selva, aunque les vaya mal, a estar en la jaula alimentados y protegidos. No sé si me explico. O sea, no sé de dónde deduce Rawls esa idea. Más que en la vida real, mucha gente no escoge el velo de la, no escoge la situación de Minimax, que creo que llama, de Minimax que le llama él. Es decir, una situación en la cual el más pobre esté menos mal. No sé si me explico. No acabo de verlo yo. Y sus conceptos que hace él de que no tengo, o sea, que mi, solo tengo derecho a aquellas dotes naturales que tengo si benefician a alguien, cosas por el estilo, o benefician a la sociedad, que no entiendo de mí esas cosas. Pues es un liberal, por ejemplo. ¿Dónde acabó el liberalismo? Él y sus personas. Y acabaron preocupados de Stuart Mill. Esas ideas de Stuart Mill después también cuajaron en América y se crearon los liberales americanos. Que son liberales positivos. Dentro del liberalismo hay muchas corrientes. Yo defiendo el liberalismo económico. Nosotros que aquí estudiamos, normalmente, cuando hablamos de liberal, yo entiendo aquí en Guatemala, y supongo que también, que es en el mundo hispano, defendemos el liberalismo, entendemos como liberalismo económico. No el liberalismo político. Porque el liberalismo político crea el Estado también, crea el concepto de esto de la función social de la propiedad, crea un montón de conceptos que supuestamente, sobre todo porque el liberalismo político atomiza a la sociedad. Acaba con los grupos intermedios, porque supuestamente son opresores. Lo discutía con Edu al mediodía. Que para Edu los grupos intermedios son opresores. La familia, la comunidad, son opresores. Y el Estado lo que hace es acabar con sus opresiones. Por ejemplo, las iglesias pueden ser opresoras, etcétera, las religiones. Pues entonces el Estado liquida a esas cosas y establece que las libertades son solo individuales. Solo existe el individuo, a efecto de libertad, solo hay individuos. Entonces, eso atomiza a la sociedad, elimina las defensas y queda el individuo indefenso frente al Estado, porque no tiene nada que lo defienda, no tiene nadie que lo defienda. Es uno a uno, enfrentados al Estado frente a las familias, a los cuales, por ejemplo, en muchos países del mundo, la gente aún es más leal al clan que al Estado, pero es un freno el poder del Estado. Entonces, lo entendemos por liberales a día de hoy, son los liberales económicos, que se dividen, bueno, hay varias escuelas. Hay la escuela Ordo, que explicamos antes, pero las dos escuelas principales del liberalismo económico son la escuela de Chicago y la escuela austriaca. Los de Chicago también se les llama neoliberales. Aunque no todos los neoliberales son de Chicago, los de Chicago son neoliberales. Los austriacos son dos escuelas, saben distinguirlas, ¿no? Somos más clásicos que los Chicago. Los Chicago, por ejemplo,
Friedman.
Sí. Stiglitz, Gary Becker, mucha gente de este estilo. Son escuelas económicas. Hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en el método. Ellos son muy, formalizan, ellos usan mucho el cálculo de eficiencias, usan mucho instituciones que buscan el marido o la mujer eficiente, por ejemplo, el tratado sobre la familia de Gary Becker. Intentan explicar económicamente todos los aspectos de la vida. Intentan establecer cómo funcionan las utilidades de las personas y establecerlas en todos los ámbitos. En muchos aspectos son liberales o libertarios. Milton Friedman, por ejemplo, es muy, en muchos aspectos muy liberal, en otros cosas no. La política monetaria no es liberal, es socialista.
Bastos, ¿por qué usted pelea con los Chicago Boys?
Por lo que estoy diciendo, yo estuve esta semana, este fin de semana peleando con ellos. Un montón de Chicago estamos allí todos juntos. ¿Qué? Un Liberty Fan, esto es un Vista Real, esto fue un debate. Y éramos 3 o 4 austriacos contra 8 Chicagos. Yo creo que ganamos nosotros. ¿Qué?
Mire, pongamos, yo tengo una pregunta. Pongamos, a mí el otro día yo estaba hablando con alguien y me dio siempre razonamiento del gordo liberalismo. Sí. Y es, o sea, a mí me parece que tiene mucha.
El gordo no ha parecido a nosotros, quiero Chicago.
Sí, pero pongamos, el gordo es, por ejemplo, bueno, se me explicaron, de que a veces hay cierto tipo de interferencia estatal que lo que hace es que mejora la calidad y la competencia para mejorar la oferta y entonces mejora las condiciones del demandante. Por ejemplo, él ponía el ejemplo del whisky y él decía que no hay whisky malo. O sea, no hay whisky malo porque existen ciertas regulaciones que, o sea, cualquiera puede producir whisky. Entonces, en ese sentido es súper liberal. O sea, pero sí existen ciertos estándares y que eso mejora las condiciones.
Sí, pero el problema es...
¿Ese estándar tiene que ponerlo el Estado o lo pone el propio mercado?
El Estado.
Ah, pues yo digo que el mercado puede hacerlo. Por ejemplo, la cerveza alemana tiene una ley propia de pureza. No sé si me explico. Si quiere hacer cerveza estilo alemán, tiene que hacerla con una receta. Y es la marca esa que le da el sello de calidad. No sé si me explico. Si usted no tiene el sello que le da esa pureza, no lo puede poner en el comercio. No sé si me explico. Es cerveza, pero no es cerveza con pureza.
¿Y quién pone el sello?
¿Qué? Una organización privada que es la controladora de la calidad de cerveza alemana. No sé si me explico. No es estatal.
Pero eso es austriaco. Sí. O sea, esa idea es austriaca, pero pongamos, ahí es donde yo tengo como...
A ver, el Chicago defiende que hay bien, es una disputa académica. El Chicago en muchos aspectos puede ser libertario, pero en otros no. Por ejemplo, en política monetaria, para mí el Chicago es socialista, porque defiende al Banco Central. Y defiende, pues, reglas monetarias, y defiende, por ejemplo, que el helicóptero de Friedman, que en caso de una crisis, que el Estado tiene que intervenir y inyectar liquidez y hacer un montón de cosas a través del Banco Central. Nosotros no lo admitimos. Y usa mucho el concepto de la eficiencia, como acaba de hacer usted. Yo creo que el concepto de eficiencia no se puede aplicar a las ciencias sociales. A ver, el concepto, yo les dije un día que el problema de las ciencias sociales es que importan conceptos de las ciencias físicas que no son apropiados para las ciencias sociales. Es decir, cuando hablaba otro día de igualdad, ¿no? La igualdad es un concepto matemático. Esto es igual. Igual es igual. Pero yo si voy por la calle, andando, a mí nadie me llama señorita Illescas. ¿Por qué? Porque no somos iguales. ¿En qué sentido? Se nos distingue fácilmente. No sé si me explico. O sea, en muchos rasgos somos distintos. Yo soy más viejo, ella es una señorita, yo soy un señor, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Estatura, tipo de pelo, hay muchas cosas que nos distinguen. Y de hecho la gente nos distingue. Y ya no solo en aspecto físico, pues ella es lista, yo no, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Hay muchas cosas que nos distinguen a las personas hasta el punto que nadie nos confunde. Bien, de esas diferencias... ¿Y de dónde tengo yo rentas y hay otras rentas? No sé si me explico. ¿De dónde tengo yo mi nivel de vida, sea rico, pobre, alto o bajo? Pues de las calidades que tengo yo. Pues esto, pues derivo de la inteligencia, de la fuerza física, de la belleza, de la salud, de mi habilidad social a ganar amigos. O sea, todas esas cosas son las que nos diferencian y que hace que ella gane más o yo gane más. ¿Me explico? La edad también. Yo, es normal que yo soy más viejo, gane más que usted. Que sea, no sé si me explico. Hay muchas cosas que nos diferencian. Por eso digo que el concepto de igualdad, cuando se hace de igualdad, siempre es igualar una cosa frente a otra, como vamos el otro día. Es un concepto que no vale para la ciencia social, porque cuando igualar es igualar. Y ustedes querrían, por ejemplo, un mundo igual. Imaginen un mundo todo lleno de paulinas vicario. Una paulina vicario dando la clase, paulinas vicario por ahí, paulinas vicario filmando, paulinas vicario... va por la calle al bar, todo para un vicario allí tomando cerveza. Sería divertido eso. ¿Qué? Servida por un vicario, ver la televisión para un vicario hablando, no sé, me explico. Sería bonito eso. ¿Qué? No, les gusta, no, les gustaría. No, los divertidos es que somos distintos. Que unos aprenden de nosotros y nos podemos divertir. ¿Con quién hablaría usted si todos fueran iguales?
Conmigo mismo
pueden. Pues sería aburridísimo cuando vaya a hablar con la palomina vicario que está al lado ahí y dice, cállate, ya lo sé. Somos iguales, no te das cuenta. No sé si me explico, ¿qué? Lo divertido es que ella sabe cosas que usted no sabe, usted sabe cosas que ella no sabe, y hablan y se divierten, no sé si me explico. Un mundo igual sería horrible. Igual. Igual de verdad. No sé si me explico. Tenemos diferente, pero es un concepto falso para usar las ciencias sociales. Pero otro concepto que es falso para las ciencias sociales es el concepto de eficiencia. Eficiente es un motor diésel. Eficiente es una caldera de vapor. ¿Me explico? Eficiente es una máquina que le mete tantos litros de gasoil y da tanta potencia. Ahora le voy a poner un ejemplo. Ponga que somos aquí todos los nazis nosotros, ¿no? Estamos en Wenxi. Estamos en la cosa que va a decidir el exterminio de los judíos. Entonces nos reunimos. A ver, vamos a ver cómo hacemos. El ejemplo es bruto, pero los ejemplos que pongo son brutos para que se acuerden de ellos y los entiendan. No sé si me explico. Hay que liquidar a los judíos. A ver cómo hacemos. Usted, ¿qué es más barato, señorita Isolina? ¿Por matarlos con gas, a horca, a cuchillo o a fusil? A ver, entonces la señorita Isolina dirá, a ver, si matamos a fusil, sale a dos quetzales cada muerto. Si matamos a horca, tal. ¿Y cuántos podemos matar a Argud? Cada horca va muy lento eso, pues podemos matar solo 100 cada día y tal. Pero más barata la cuerda y tal. Hacemos cosas así. Ya. Pues lo más barato es hacer números y matarlos con gas, porque así juntamos muchísimo sitio también. ¿Cómo los transportamos? ¿En camión, en carro, tal? Empezamos a ver en tren, tal, empezamos a hacer números. ¿Cuánto cuesta cada judío transportar? Empezamos a hacer así. Y al final, después de mucha deliberación, decimos que lo más eficiente es acabar con los judíos por horca, o no, por gas y transportarlos en tren. No sé si me explico. Matarlos con ciclón B, pues, lo más barato, ¿tá? Y así que por unidad de obrera o por hora de trabajo matamos más judíos, mismo chico. Bien, la pregunta es, ¿cuanto más eficiente soy, qué pasa? Cuanto más eficiente soy, menos eficiente soy. Porque hago más daño, si me explico. Cuanto más eficiente me hace las medidas la señorita Solina, María Solina, más daño hago. No sé si me explico. Entonces, lo que hay que cuestionar no es la eficiencia, sino el contenido de la política. ¿Me explico? Ser eficiente en hacer el mal es ineficiente. ¿Me explico? No sé si me están siguiendo la argumentación. Cuanto más eficiente me hagan el funcionamiento de la máquina estatal para hacer el daño, más daño hago, por tanto, más ineficiente soy. Son conceptos que no valen para la ciencia social porque son multidimensionales. Lo que es eficiente para unas personas es ineficiente para otras. ¿Me explico? Entonces lo que hay que discutir es el contenido de la política y ver si es moral o no moral, no si es eficiente o ineficiente. Porque usted no tiene un criterio único, sino que es plurdimensional. A diferencia de una caldera de vapor, que solo tiene una dimensión, esto es potencia por litro consumido, aquí tenemos muchas cosas, que violamos derechos, que hacemos mucho daño, que hacemos un montón de cosas. ¿Sí me explico? Diga.
Usted da clase de políticas públicas.
Sí.
Entonces, supongamos de que vamos a generar una política pública para, no sé, vamos a repartir galletas.
Sí.
Entonces, hacemos un estudio, hacemos una proyección, ahí estudiamos la curva, miramos cómo funciona, cuánto nos va a costar, cómo vamos a llegar. Ok. Entonces, asumiendo que existe el Estado y que se va a llevar a cabo la política pública, al momento de que yo juzgo una política pública, sí puedo ver si una política pública es más eficiente que otra. Es decir, el concepto sí funciona cuando estamos...
Si solo considero un parámetro, sí. Pero a lo mejor repartir galletas arruina a los panaderos. No sé si me explico. Altera el precio del pan y de la harina. No sé si me explico. Pero claro, pues usted está computando solo una dimensión, que es repartir galletas. Y yo le doy todos los aspectos de esa política, que no solo repartir galletas. Igual está alterando el precio de la harina, porque usted compró toda la harina para hacer galletas. Igual deja a los panaderos, a los fabricantes de pasta, sin harina para hacer pasta o hacer pan. Está a lo mejor perjudicando a la competencia, porque si usted alimenta gratis a los niños, pues la gente ya no compra en las tiendas. Hay un montón de factores que hay que considerar ahí, no hay uno solo. Entonces, cuando usted es eficiente repartiendo galletas, a lo mejor está arruinando los panaderos. ¿Me explico? Sí que es eficiente. Igual que en el caso del judío, que lo vio la primera, no sé si me explico. Vio la primera que cuanto peor funciona el Estado, cuanto más eficiente es haciendo mal el Estado, más daño hace. Por tanto, no es eficiente, es ineficiente socialmente, no sé si me explico. Y después, ¿eficiencia para quién? Para Hitler, obviamente, lo que nos dice la señorita es lo correcto. Para la sociedad, no. No sé si me explico. Y desde luego para los judíos, mucho menos. Los judíos querrían, en ese caso, que el Estado fuera lo más ineficiente posible. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué punto de vista usamos al ponderar la eficiencia y la ineficiencia? Pues digo que son conceptos que traen muchas veces, como fricción, como equilibrio. Son conceptos que traen de las ciencias sociales a de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen sentido, las ciencias sociales no. Y las ciencias sociales confunden. Ese es el problema. Bien, hasta mañana entonces.